Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado y están buscando noticias. Vamos a tener para hoy sábado un día de lluvias prácticamente en toda España, con bajadas importantes de las temperaturas. Es una primavera fresca esta la que tenemos, una primavera fresca y con agua. Va a llover hoy y va a llover en los próximos días. La lluvia en Sevilla no sé si es una pura maravilla. La convención que está celebrando el Partido Popular en Sevilla iba a ser la convención para lanzar una ofensiva que le permitiera recuperar el mucho terreno perdido y se ha convertido en la convención del caso Cifuentes y en la convención en la que no se habla otra cosa más que de la salida de la cárcel de Puigdemont. Estaba dentro del guión. Puigdemont quiso convertir ayer su salida de la cárcel en Alemania en la confirmación de todas sus tesis. A la salida de la prisión de Neumünster, Puigdemont hizo unas declaraciones y, según los razonamientos del expresidente de la Generalitat, lo que ha hecho la audiencia de Schleswig-Holstein es haberle dado la razón en todo, lo cual no es cierto. Puigdemont salió de la cárcel y aseguró que el pronunciamiento de la audiencia de Schleswig-Holstein pues confirma que hay presos políticos en Cataluña, confirma que es necesario aparcar el Estado de Derecho e iniciar una negociación política. Si le hubiera dado más tiempo a Puigdemont en esas declaraciones que hizo al salir de la cárcel, hubiese explicado que la decisión de la audiencia de Schleswig-Holstein confirma que Felipe V, en 1714, en la Guerra de Sucesión, arrasó las instituciones catalanas medievales, que eran muy democráticas y estaban muy desarrolladas. Vamos, que quiso convertir Puigdemont, su salida de la cárcel, en el triunfo definitivo del independentismo. Vamos, si por él fuese, el fallo de la audiencia de Schleswig-Holstein confirma que España roba a Cataluña, que la comunidad autónoma tiene derecho a la secesión y que España es un país autoritario.
Pido la liberación inmediata de todos mis compañeros aún en cárceles españolas. Es una vergüenza para Europa tener presos políticos.
Ya digo, Puigdemont pidió libertad de lo que él llama presos políticos, que no son presos políticos, porque la audiencia de Schleswig-Holstein no ha dicho que sean presos políticos. Y si le dan dos segundos más, pide, ya digo, la abdicación del primer Borbón, responsable de todos los males que tiene ahora Cataluña, por pedir. Nunca una semana de prisión había sido prisión preventiva, nunca fue tan rentable políticamente como esta semana de prisión que ha tenido Puigdemont. Por la tarde Puigdemont tenía convocada una rueda de prensa. Ya digo que si llega a celebrar esa rueda de prensa, empieza proclamándose emperador de la corona de Aragón. Al final, para nuestra fortuna, se acabó desconvocando esa rueda de prensa y se marchó Puigdemont a Berlín. Ni el ingreso en prisión hace unos días, ni la puesta en libertad de Puigdemont por un tribunal alemán suponen una decisión sobre la cuestión de fondo. La cuestión de fondo está pendiente de ser juzgada cuando Puigdemont venga a España. Otra cuestión es si se le puede juzgar o no por el delito de rebelión. De momento, después de la decisión que ha tomado el tribunal alemán, no se le va a poder juzgar por rebelión. De momento, digo. De momento. Los promotores del independentismo han querido vender esta salida de la cárcel como un gran triunfo de sus postulados. Ayer el gobierno, que ya saben ustedes que no se prodiga mucho y explica poco, aseguraba que Puigdemont es un prófugo de la justicia.
El señor Puigdemont, si tiene un respeto al resto de sus compañeros, debería asumir lo que ha hecho y no fugarse de los tribunales españoles.
Bueno, pues eso es lo que decía Soraya Sáenz de Santa María en Sevilla. Ya digo que de momento a Puigdemont no se le puede juzgar por rebelión cuando se tome la decisión definitiva de mandarlo a España. Por eso, el juez Llarena, porque después de la decisión del tribunal alemán no se le puede juzgar por rebelión, por eso el juez Llarena estudia preguntar al Tribunal de Justicia Europea si se ha aplicado bien la orden, la euroorden de detención. Es una especie de última instancia o de segunda instancia, la del Tribunal de Justicia Europeo, que puede conocer y que puede decidir si los alemanes han aplicado bien la euroorden. También la Fiscalía está estudiando esta posibilidad. ¿Se han extralimitado los jueces alemanes? Ya hemos despejado toda la propaganda que ayer Puigdemont hizo. Bien. Ya hemos escuchado que reivindica negociar con el gobierno de España. Bien, despejado toda esta cuestión, que digamos que para lo sustancial no tiene más relevancia porque es propaganda política. Ahora la pregunta es, ¿se han extralimitado los jueces alemanes? ¿Hay alguna manera de corregir una posible extralimitación de los jueces alemanes? Vamos a ver, ¿qué es lo que han hecho los jueces alemanes? Vamos por partes. ¿Qué es lo que han hecho los jueces alemanes? Alemania no ha reconocido el derecho a la autodeterminación de Cataluña, se ponga como se ponga Puigdemont. Ni ha declarado culpable a Felipe V de ningún delito por la guerra de secesión, se ponga como se ponga Puigdemont. Los jueces alemanes han considerado que hubo violencia en la convocatoria del referéndum y en la declaración posterior de independencia. Los jueces alemanes han declarado también que Puigdemont es responsable de actos violentos, pero han estimado que la violencia no tiene tal grado, no es tan intensa, que quepa en el tipo penal de alta traición, que es el equivalente a la rebelión en España. Es decir, los jueces alemanes no solo han valorado si hay un delito semejante en su código penal, no solo han valorado si se han producido los elementos descritos en el tipo penal. Los jueces alemanes han ido más allá. Los jueces alemanes han valorado la intensidad de los elementos del tipo penal. Han valorado la intensidad de la violencia. ¿Han hecho bien los jueces alemanes o tenían que haberse limitado a constatar que existe un delito semejante en su código penal? El argumento que puede utilizar el juez Llarena para sostener que los jueces alemanes se han extralimitado es que la regulación de la euroorden establece que lo único que tiene que hacer el país que recibe la solicitud es ver si hay un delito semejante en su código penal. Que el país que recibe la solicitud de la euroorden, según la regulación de la euroorden, no puede calificar los elementos constitutivos del delito. Ese puede ser el argumento que utiliza Llarena, que se ha aplicado mal la euroorden. Ya digo que los jueces alemanes han calificado los elementos constitutivos del delito, porque han dicho que la violencia no fue suficientemente intensa. Esto, en principio, ya veremos cómo acaba la cosa, pero en principio es extralimitarse. No es aplicar bien la euroorden, que dice claramente en su regulación que no se pueden calificar los elementos constitutivos del delito. Bueno, por ahí hay una posibilidad de que el juez Llarena, también la Fiscalía, que lo están estudiando, recurran al Tribunal de Justicia Europeo y lo utilicen como una especie de segunda instancia. Dicho esto, hay que reconocer que la decisión de la audiencia de Schleswig-Holstein supone una desautorización del argumento de la acusación del juez Pablo Llarena, porque el magistrado del Supremo ha sostenido en diferentes autos que, aunque no se produjo una instigación directa a la violencia de los promotores de la independencia, hubo una responsabilidad en que esa violencia se produjera y que esa violencia está dentro del tipo penal de la rebelión. El problema no es solo que nos manden a Puigdemont solo para juzgarlo por malversación. El problema, reconozcámoslo, es que la decisión de los jueces alemanes supone un cuestionamiento de uno de los argumentos utilizados por el juez Pablo Llarena en sus autos. Ojo que el propio juez Pablo Llarena en sus autos ha admitido que es discutible su interpretación del tipo penal de la rebelión y cómo los hechos casan con ese delito de rebelión. El propio juez Llarena ha dicho que la cuestión puede ser discutible. Pero el Estado de Derecho es el Estado de Derecho y es necesario que se respete siempre. Podemos quejarnos, podemos recurrir por la decisión de los jueces alemanes, pero la decisión de los jueces alemanes está tomada. Aquí lo que hay que recordar es que la resolución de este gran conflicto que tenemos en España, provocado por los independentistas, lo que tenemos que pensar es si basta para resolver este conflicto la actuación y la imputación de un delito de rebelión a los responsables por parte del Supremo. ¿Se puede resolver un conflicto como el planteado por los independentistas catalanes solo apoyándose en la imputación del delito de rebelión que hace el juez Pablo Llarena y y la juez Lamela de la Audiencia Nacional, con la parte que no lleva Llarena, que lleva Lamela? ¿Se puede resolver el conflicto solo de esa manera? Porque esa es una pregunta que conviene que nos hagamos. Que nos hagamos nosotros y sobre todo que se haga el gobierno. ¿Se puede dejar la resolución de este conflicto solo en manos de los jueces? ¿En manos de la atribución de un delito de rebelión? Bueno, convendría responderse a esta pregunta. Convendría que el gobierno se respondiera a esta pregunta. Entre tanto, el presidente del Parlamento, Roger Torrent, sigue con su ronda de contactos. Hoy hará más llamadas telefónicas. Van a proponer otra vez a Jordi Sánchez, que está encarcelado, que no puede ser candidato, pero este es el día de la marmota y volvemos otra vez al comienzo. Les decía hace unos minutos que la Convención de Sevilla es la convención en la que se habla de Puigdemont y es la convención del caso Cifuentes. La presidenta de la Comunidad de Madrid ayer hizo una intervención, una rueda de prensa. No dijo nada nuevo en Sevilla, repitió que no ha mentido y repitió que presentó su trabajo fin de máster y que lo defendió.
Yo no voy a dimitir por la sencilla razón de que yo ni he cometido ninguna ilegalidad ni he mentido, por tanto no voy a dimitir.
Claro, las palabras de Cifuentes significan que ella no cambia su versión, que no dimite, no mintió, se presentó a la defensa, hizo un examen, se presentó a la defensa de su trabajo fin de máster y lo defendió. Ya saben que es la versión que mantiene Cifuentes, que ya se examinó un mes de julio y que esa defensa del trabajo fin de máster duró unos 10 minutos. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? Que el rector Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, antes de que hablase Cifuentes, aseguró que no le había sido remitida la memoria del trabajo fin de máster, que no puede confirmar que la defensa del trabajo hubiese tenido lugar. Claro, con lo cual, la versión de Cifuentes es hoy bastante más débil que hace 24 horas. Porque el rector de la Universidad Rey Juan Carlos asegura que no se remitió la memoria del trabajo fin de máster y que no puede confirmar que tuviera lugar esa defensa del trabajo fin de máster que, según Cifuentes, sí se produjo. Mucho más débil, Cifuentes, después de la intervención que tuvo ayer el rector Javier Ramos.
Durante estas investigaciones se constata que no consta el acta en el servicio de posgrado, pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio. Tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo fin de máster, ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar.
O sea, no hay acta, a pesar de que tendría que haberla. No hay memoria del TFM, ni hay constancia de que se defendiera el TFM. Ya digo que después de la intervención del rector ayer, la posición de Cifuentes es más débil. ¿Por qué comparecía ayer Javier Ramos y daba una versión totalmente diferente a la que dio el 21 de marzo? Porque el 21 de marzo el rector de la Rey Juan Carlos defendió la versión de Cifuentes. Ayer cambió radicalmente de versión. ¿Qué ha pasado entre el 21 de marzo y las últimas horas? Pues ha pasado muchas cosas. Ayer mismo, el director del máster hecho por Cifuentes, el profesor Álvarez Conde, aseguró que el rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, le había pedido que reconstruyera el acta. El acta que certifica el examen y la defensa del trabajo fin de máster de Cifuentes. Luego, es verdad que Álvarez Conde se desdijo a las pocas horas, pero ayer Álvarez Conde aseguró que el rector le había encargado reconstruir el acta. ¡Falsificar el acta, vamos! En su comparecencia, el rector negó absolutamente lo que había dicho Álvarez Conde. Recordarán ustedes que el jueves supimos que la presidenta del tribunal, Alicia López de los Mozos, negó que la firma que figura en el acta que se entregó a finales de marzo sea su firma. Con lo cual, a estas alturas de la película, tenemos la certeza moral de que el acta donde se dice que Cristina Cifuentes se presentó al examen de fin de máster, ese acta es falsa. Certeza moral, no certeza jurídica. Es el asunto, lo ha puesto la universidad en manos de los tribunales y se está investigando. Pero claro, fíjense a estas alturas qué tenemos. Tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid que asegura que no ha mentido y reitera su versión de haber presentado el trabajo fin de máster y de haberlo defendido. Y tenemos a un rector de esa universidad que se desdice sobre lo que había dicho inicialmente sobre su versión y que dice que ni hay trabajo fin de máster, que no hay acta. Claro, la posición de Cifuentes es muy débil en este momento. Muy débil en este momento. ¿Quién miente aquí? Pues miren, no podemos todavía asegurarlo con certeza absoluta. ¿Pero a qué huele esto? Pues ha podrido por todos sitios. Que todos han mentido, al menos en algún momento. ¿Cuál es la versión correcta? ¿La que dio el rector hace unos días, el 21 de marzo, o la actual? Pues hombre, la actual parece más razonable. ¿Dice verdad la presidenta Cifuentes? Cada vez es más difícil creerla después de las afirmaciones hechas ayer por el rector. Y aquí se puede tener la inclinación política que se quiera, pero oigan, a lo que sea verdad es a lo que hay que estar. Que es que aquí todo el mundo toma parte según las siglas que tiene en el corazón o en la cabeza. Sí, pero lo primero por encima de cualquier sigla es la verdad de los hechos. La Rey Juan Carlos no respalda la versión de Cifuentes y su partido respalda a estas alturas a Cifuentes. Ayer, el respaldo de la secretaria general Cospedal fue contundente.
Lo que tenemos que hacer es no permitir que nos roben nuestras banderas. No permitir y no dejar que nos avasallen. No dejar que nos desdibujen y defender lo que hemos sido y lo que somos, defender lo nuestro y defender a los nuestros. Eso es lo que tenemos que hacer.
Bueno, aviso de Cospedal, tenemos que defender a los nuestros. Avisos a Cospedal porque, claro, Cifuentes también, si cae, se da probablemente por el fuego amigo, por el fuego del propio Partido Popular. Hubo foto de Cifuentes con Rajoy. ¿Significa eso que el respaldo del PP es definitivo a la presidenta Cifuentes? Pues ya veremos, porque en política lo que es definitivo a las 6 y 20 de la mañana, a las 6 y 23 puede no ser definitivo. Pero también el PP no va a hacer ahora algo en medio de la convención, ya es querer cargársela. Ya veremos si el tiempo mantiene en su posición a Cospedal. Y Ciudadanos, porque de Ciudadanos es de quien depende esta cuestión. La moción de censura en la Comunidad de Madrid ya está presentada. Pues Ciudadanos ya habla de una solución como la de Murcia. Recordarán ustedes que en Murcia, en un caso relativamente similar, ¿qué se hizo? Bueno, se cambió al presidente, se puso a otra persona que sustituyó al presidente cuestionado. Es de lo que hablaba ayer el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
Tendría que irse si se demuestran esas que se han producido esos hechos, y una de las posibilidades, lógicamente, si se va la señora Cifuentes, es que la sustituya otro candidato del Partido Popular.
Bueno, que la sustituya otro candidato del Partido Popular. De cara a las elecciones del año que viene, antes de las elecciones, eso está todavía abierto. Ya digo que depende de Ciudadanos. Aquí cada uno hace su jugada, claro. A Ciudadanos le interesa mucho que Cifuentes siga estos meses para desgastarse y seguir rebañándole votos al Partido Popular. 6 y 21, ya y 22. Les contamos más noticias con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Lula desafía a la justicia.
El expresidente de Brasil, condenado a 12 años por corrupción, se niega a acatar la orden del juez que lo obligaba a ingresar anoche en prisión a 6 meses de las elecciones a las que piensa presentarse.
Matan a un hombre en plena calle.
La policía investiga el crimen en el centro de Madrid. Un hombre de 31 años ha muerto de un tiro en la cabeza. Los dos supuestos autores se subieron a otro coche oscuro de alta gama en el que se dieron a la fuga.
Hoy pasa a disposición judicial.
La conductora que arrolló a 9 ciclistas alemanes en Mallorca y provocó la muerte de uno de ellos. La autora del múltiple atropello dio positivo por drogas en el primer test tras el accidente.
Tensión en Gaza.
Al menos 9 palestinos han muerto, 2 menores de edad y otras 250 personas han resultado heridas este viernes en una nueva jornada de la llamada Gran Marcha del Retorno.
Nueva amenaza de Trump.
El presidente de Estados Unidos amenaza a China con imponer nuevos aranceles por otros 100.000 millones de dólares. China responde que está dispuesta a librar una guerra comercial.
Skripal sale del estado crítico.
El exespía ruso envenenado en el Reino Unido está consciente. Rusia vuelve a negar su implicación en el envenenamiento.
Los bancos Santander, CaixaBank y Bankia reclaman 1.350 millones al Estado por el cierre de Castor.
El gobierno se comprometió a devolver esa cantidad en 30 años. Las entidades piden que se haga en las mismas condiciones. La actividad del almacén de gas se suspendió en 2013 tras varios seísmos en la zona.
Sube la calificación de la deuda española.
La agencia canadiense DBRS sube un escalón la nota de solvencia de nuestra deuda por la mejora de la economía y el limitado impacto de la crisis en Cataluña.
Tras los cuartos de la Champions, nueva jornada de Liga.
Arrancado este viernes con el Depor 3, Málaga 2. Para hoy otros 4 encuentros, a la vez Getafe, Celta, Sevilla, Betis, Eibar. Y para los 9 menos cuarto, en el Camp Nou queda el Barça-Leganés.
663-1019, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
Las rebajas en los módulos que pagan los agricultores y ganaderos de cara a la declaración de la renta de este año. El escaso aumento del presupuesto del Ministerio de Agricultura y de dónde viene el arroz que comemos son algunos de los asuntos que abordaremos.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Puigdemont ayer a la salida de la cárcel exigió la libertad de los líderes independentistas que están en prisión en España y 2 huevos duros también, claro, como no. Rosalía Sánchez Berlín.
allen bedankt für die Hilfe und Solidarität. Vielen Dank.
Me gustaría agradecer a todos su ayuda y solidaridad. Muchas gracias. Estas fueron las primeras palabras de Puigdemont ayer a su salida de la prisión de Neumünster, donde, aprovechando la gran atención mediática, se quejó de la situación política irregular en España. Pidió la libertad para los presos políticos, dijo, y llamó al gobierno de Rajoy a sentarse a dialogar, sugiriendo además la necesidad de una intermediación internacional que podría ser alemana o europea entre Cataluña y España. Después se trasladó a Berlín, donde dará hoy su primera rueda de prensa y donde parece decidido a instalarse. Su casa de Waterloo seguirá abierta, pero parte del personal que le apoyaba en Bélgica se está trasladando también a Berlín para trabajar con él desde aquí. Su abogado se muestra convencido de que podrá tumbar también el delito de malversación de fondos y Puigdemont se mostró ayer dispuesto a permanecer muy activo en las próximas semanas a la espera de que el tribunal de Schleswig-Holstein emita su decisión definitiva.
El gobierno asegura que las autoridades alemanas consideran a Puigdemont prófugo de la justicia española. Ricardo Rodríguez.
El gobierno mantuvo, como siempre, un papel institucional de respeto a las decisiones judiciales, disimulando cualquier atisbo de contrariedad ante la nueva circunstancia. Íñigo Méndez de Vigo eludió responder si España quedó desacreditada y subrayó que Alemania considera a Carles Puigdemont simple y llanamente un prófugo.
Puigdemont está a la espera de lo que decidan las autoridades judiciales alemanas, que han dejado bien claro que no se trata de un perseguido político, sino un prófugo de la justicia incurso en una causa penal.
En cualquier caso, el proceso sigue hasta conocer el veredicto de los tribunales. La reacción oficial en boca del ministro portavoz colocaba insistentemente la pelota en el tejado del juez del Supremo, Pablo Llarena.
Es el juez que ha pedido la orden al señor Puigdemont y a los otros consejeros el que tendrá que ver cuáles son las medidas que toma. Es una cuestión entre jueces, no es una cuestión entre gobiernos, y el gobierno español acata siempre lo que dicen los jueces.
En esta misma línea, Méndez de Vigo fue tajante en negar que fuera del Ejecutivo la decisión de detener al expresidente catalán en territorio germano.
El juez y la Fiscalía General del Estado estudian presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por cómo se ha aplicado la euroorden en Alemania. Patricia Rossetti.
Se trata de preguntar al Tribunal de Luxemburgo si con la legislación vigente la decisión de Alemania está justificada, cómo tiene que interpretarse la norma. Fuentes de la Fiscalía y del Supremo, consultadas por COPE, se plantean dudas y consideran que el Tribunal germano podría haberse excedido en la gestión de este caso. En un comunicado, la Fiscalía General del Estado recuerda que la normativa europea que regula la orden de detención y entrega debe limitarse al apoyo práctico y administrativo y que la decisión de Alemania es una medida cautelar, no definitiva, no prejuzga la entrega de Puigdemont. Con la presentación de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo, la tramitación de la orden de detención y entrega quedaría en suspenso hasta que Luxemburgo resuelva la duda y la situación de Puigdemont sería la que tenía antes del procesamiento y la petición de detención y entrega.
Y el independentismo quiere otra vez que Jordi Sánchez sea candidato, aunque no es posible porque está en la cárcel. Yolanda Bernal.
Jordi Sánchez vuelve a ser la apuesta de Junts per Catalunya y Esquerra, agarrándose a las medidas cautelares de la ONU, pero no cuenta con los 4 votos de la CUP, que volverá a abstenerse. De entrada no salen los números y tampoco es probable que el juez del Supremo, Pablo Llarena, le vaya a dejar salir de la cárcel para asistir al debate de investidura. El portavoz de Ciutadans, Carlos Carrizosa, vaticina más teatro en el Parlament.
Si tampoco esta vez cuentan con los votos de la CUP, pues no sé si lo que se pretende es utilizar nuevamente el Parlamento de Cataluña como un teatro para escenificar otra vez el procés, un procés que ya está muerto y acabado y del que muchos estamos absolutamente hartos.
La CUP insiste en que su único candidato, al único que votarían a favor, sería Carles Puigdemont, que después de la decisión de la justicia alemana está más legitimado que nunca. Los partidos constitucionalistas reiteran su voto en contra a la candidatura de Jordi Sánchez, critican que se sigan proponiendo candidatos que no se pueden investir.
En el País Vasco se intenta evitar una huelga de turismo. José Luis Martín.
El gobierno vasco alerta de las repercusiones negativas que podría tener para el turismo vasco y para la imagen internacional de San Sebastián como receptora de grandes citas esa huelga anunciada en el sector hostelero guipuzcoano durante los días de la reunión de la Organización Mundial del Turismo en mayo. Por ello, y tras reunirse con patronales y sindicatos por separado, el consejero vasco de turismo, Alfredo Retortillo, ha logrado que las partes se reúnan la próxima semana.
Su disposición, tanto de unos como de otros, ha sido positiva a reunirse. Para retomar, supongo, las negociaciones donde las tenían, no para empezar ahora de cero. Eso está a expensas de que nos reunamos nuevamente la semana que viene.
Retortillo ha emplazado también a las partes a separar la negociación de las condiciones laborales de un evento tan importante, cuyo éxito, recuerda, interesa a todos por igual.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito ya están buscando noticias. La actualidad viene marcada por la convención del Partido Popular, una convención del Partido Popular en la que solo se habla de dos cosas: de la salida de la cárcel de Puigdemont y del caso Cifuentes. Puigdemont ha salido de la cárcel, la Fiscalía General del Estado y el juez Pablo Llarena estudian presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, ante el Tribunal de Justicia Europeo, argumentando que los jueces alemanes se han extralimitado porque han entrado a calificar los hechos que constituyen el delito, que no se han limitado a comprobar que en su código penal hay un delito semejante al de rebelión. Y caso Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que no va a dimitir y recibe el respaldo de la secretaria general Cospedal en la convención del Partido Popular, a pesar de que la posición de Cifuentes cada vez es más débil, porque ayer el rector de la Universidad Rey Juan Carlos aseguró que no hay memoria del trabajo fin de máster, que no hay acta del examen cuando tenía que haber acta y que no le consta que la presidenta Cifuentes, que no puede saberlo, defendiese de forma pública ese trabajo fin de máster. Están pasando más cosas que les contamos con la ayuda de J.F. Lamata. Ronda de contactos del presidente del Parlamento marcados por la división entre los independentistas.
Está convocado el cuarto intento de investidura propuesto por el presidente Roger Torrent para la semana próxima. Junts per Catalunya y Esquerra proponen por segunda vez al encarcelado Jordi Sánchez, pero la CUP lo rechaza por considerar que cualquier candidato que no sea Carles Puigdemont excederá la legalidad española. Sin el apoyo de las CUP, los independentistas no suman mayoría absoluta y tampoco conseguirían mayoría simple mientras no renuncie a su acta el prófugo Toni Comín.
La policía brasileña no detendrá este sábado a Lula.
Lo han anunciado. El expresidente de Brasil, condenado a 12 años de prisión por un caso de corrupción, ha rechazado entregarse de forma voluntaria a la justicia. Su partido, el Partido de los Trabajadores de Brasil, del que todavía es oficialmente su candidato a la presidencia, ha apoyado a su líder, que permanece atrincherado en la sede del sindicato metalúrgico. Se espera una entrega pactada después de una misa en memoria de su esposa el domingo.
La cosa del deporte nos la cuenta Puripuerta.
Anoche en Riazor se enfrentaron dos colistas que pelean por la salvación. Deportivo 3, Málaga 2. Los de Sidor se hacen con 3 puntos y consiguen distanciarse del conjunto andaluz. Y como nos dijo anoche el propio Clarence en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga, ahora esperando lo que haga el domingo el Levante frente a Las Palmas.
Seguramente conviene un buen resultado para nosotros donde Las Palmas saca algo, ¿no? Pero mira, al final lo que necesitamos es ganar nosotros.
Hoy a partir de la 1 podrán escuchar en tiempo de juego o aplicaciones móviles a la vez Getafe. A las 4:15, Celta Sevilla. A las 6:30, Betis Eibar. Y a las 9:15, Barcelona Leganés. En Fórmula 1, Hamilton ha sido sancionado con 5 puestos de parrilla por sustituir la caja de cambios. A las 5, la clasificación para el campeonato de Bahrein. Y desde Argentina a las 8:05 de la tarde, entrenamientos de MotoGP. Dani Pedrosa fue líder en la primera sesión de entrenamientos y Marc Márquez consiguió la sexta posición.
663-100-109, nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis, está muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, tenemos una actualidad religiosa nutridita. Esta semana se ha celebrado en España unas jornadas de reflexión.
Se está celebrando.
También el fin de semana en torno a la vida consagrada, que ha tenido la presencia virtual, no física, del Papa Francisco, que ha querido mandar un mensaje. ¿Qué han sido estas jornadas de trabajo? ¿Qué les ha dicho el Papa a los de vida consagrada?
Bueno, primero hay que valorar y ponderar que estamos ante la 47 Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada. Que ya
¿Instituto de Vida Consagrada qué incluye?
Pues incluye órdenes religiosas, en sus diversas formas, sociedades de vida apostólica, vida monacal, también institutos seculares, es decir, todo tipo de vida consagrada, podemos decir, ¿no? Y, bueno, decía que 47 años seguidos haciendo esta Semana Nacional tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito, es una tenacidad importante. Luego, es que hay que reconocer que no es la primera vez, pero este año se ha superado. Es un programa con un muy ambicioso y de mucha calidad por la altura de ponentes. Y no lo digo en este caso porque haya estado nuestro compañero Carlos Herrera. Lo digo porque, entre otros, pues ha estado...
O sea, es una cosa bien articulada.
Bien articulada, Cardenal Rodríguez Maradiaga. Mañana lo va a clausurar Fray José Rodríguez Carballo, que es el secretario de la Congregación para la Vida Religiosa en Roma. En este año, pues esta semana, como tantos otros eventos eclesiales, está centrada o tiene como telón de fondo, de perspectiva de futuro, el Sínodo de los Obispos, que va sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Bueno, pues los religiosos dicen con razón que dentro de ese discernimiento vocacional, uno de los posibles caminos a través de los cuales el Señor ha llamado siempre en su Iglesia y sigue llamando hoy, pues es el de la vida consagrada, articulada en sus diversas formas y modalidades, ¿verdad? Entonces, se trata de reflexionar sobre esto. O sea, se está reflexionando todavía esta mañana sobre cuál es la entraña de la vocación y, en concreto, de la vocación religiosa, desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista teológico, desde el desafío que supone la pastoral de la vocación, la pastoral vocacional, que tiene muchos muchos riesgos y a la cual se ha referido el Papa, y ahora iremos a ello. Y luego testimonios de formas de vida consagrada, antiguas y nuevas, en convivencia, en diálogo, para intentar ayudar también a esta propuesta que se hace a los jóvenes. El vídeo del Papa, el videomensaje del Papa, es un videomensaje muy simpático. Es muy simpático, pero al mismo tiempo, bueno, el Papa lo hace sin papeles de ningún tipo, de pie, se puede ver en nuestra página web. Son 3 minutos de mensaje donde el Papa reflexiona.
Cope.es, ahí tienen el material.
Reflexiona sobre todo esto que estamos comentando y dice cosas pues muy interesantes. Primero, que es verdad que existe un déficit de vocaciones y que eso es un dolor y que... Pero también dice que, bueno, que el Señor es el dueño de la vocación, que no podemos nosotros intentar forzar eso más allá de pedirlo con una oración intensa y testimoniar la belleza y la autenticidad de la vida religiosa.
O sea, que además de simpático tiene fondo.
Hombre, claro, para que haya jóvenes que se vean reclamados por esto. Ha hablado el Papa del riesgo que él ve, del temor que él tiene, y no es la primera vez que lo dice, de que los jóvenes pierdan sus raíces. Y yo creo que está hablando sobre todo en el contexto occidental. Pierdan
esto lo dice mucho,
raíces. Es lo que les ha dicho a los
religiosos. La pérdida de memoria, del vínculo con el pasado, es una cosa que yo me parece que se la he leído ya algunas veces.
Sí, más de una vez. Y ha vuelto a insistir en lo bueno que sería, y también se lo ha pedido a las órdenes religiosas, ese diálogo, esa convivencia entre los jóvenes y los ancianos. Ya. Lo ha dicho hace poco, jóvenes que son profetas, ancianos que sueñan. Si jóvenes y ancianos dialogan, se dicen mutuamente, recíprocamente su experiencia, las cosas van a ir bien, así lo ha dicho. Las cosas van a ir bien. Y luego una advertencia.
¿Sí?
Ante el riesgo, ante el dolor, ante, a ver, lo que supone como herida el que escasean las vocaciones, y en algunos casos esto tiene consecuencias prácticas y de fondo muy grandes. No caer en la tentación de intentar generar las vocaciones pues a través de campañas, podríamos decir, de naturaleza comercial.
No hay atajos,
no es el marketing lo que va a conseguir atraer vocaciones, sino, como decía antes, bueno, por supuesto la oración y por supuesto el testimonio de los que ya viven la vida consagrada.
José, hay una campaña para que, bueno, esto es una especie de referéndum, siempre se dice, todos los cursos, para que los chicos se apunten a la clase de religión. Los datos, yo no recuerdo los datos, tú seguro que los recuerdas, en cómo estamos, porque eran datos muy altos.
Sí, son datos muy altos. La campaña no es una campaña de datos en este caso.
Ya.
Se llama, además lo digo porque se puede buscar una página web específica de la campaña, y es muy sencilla, es Me apunto a religión. Pero algunos datos sí que se han ofrecido.
Sí.
Por ejemplo, globalmente, más del 60% de la población escolar teniendo en cuenta que ahí están todos los niveles, primaria, desde infantil hasta bachillerato y todo tipo de centros,
sí,
públicos, concertados, privados, confesionales, no confesionales, más del 60% de la población escolar sigue pidiendo libremente asignatura de religión católica. Son 3,5 millones de alumnos y, como decías tú, es un referéndum, porque no basta con que lo digas un año y hasta que te canses o digas que no se te mantiene. No, es que tienes que volver a decirlo con el esfuerzo que eso supone.
Yeah.
Ese esfuerzo, primero, que hay que acordarse, segundo, sí, que hay que querer, tercero, que hay que marcarse.
Hay que tomar una decisión.
Hay que tomar una decisión. Significa para esos alumnos a veces tener clase a unas horas intempestivas cuando otros no las tienen,
yeah,
etcétera. Y a veces en algunos centros y en algunos lugares quedar identificado. Lo cual no es malo por un lado, pero también, yeah, sabemos que no siempre es fácil para los
60%.
Chavales. Me apunto a religión y este año es interesante el lema que tiene la campaña, que dice: si te lo cuestionas todo, cuestiónate por qué no ir a religión.
Yeah.
Es decir, es una campaña más orientada en esta ocasión a la franja más de tipo adolescente. ¿Por, yeah, qué? Porque, yeah, se ve que es justo ahí donde hay cierto
un escalón,
punto,
¿no?,
de inflexión, efectivamente. Yeah. De una cosa que es absolutamente mayoritaria en la parte, yeah, infantil, hay un, y además es lógico, porque es un momento en que los chavales...
se pone todo en crisis,
se pone en crisis, quieren decidir ellos, claro, etcétera. Bueno, pues esa es la campaña.
José Luis, el lunes tenemos esa exhortación apostólica del Papa. Este Papa parece que escribe más exhortaciones que encíclicas.
Sí.
Recurre más a la fórmula. Luego, cuando...
Tampoco es que la diferencia sea...
Claro, yo la he preguntado. Te la he preguntado varias veces y
es que es una zona gris. Hombre, a ver, el nivel, diríamos, de solemnidad...
De magisterio, ¿no?
Es diferente. Una encíclica se supone que es la forma máxima en que se expresa, dejando aparte definiciones dogmáticas.
La forma máxima
del magisterio pontificio.
Ajá.
Pero bueno, al final Francisco, efectivamente, esta sería su tercera exhortación apostólica. La primera,
dedicada
a la santidad en la vida contemporánea. Vamos a ver, la Iglesia tiene que hablar de todo porque nada de lo humano le es ajeno.
Ajá.
Y porque la fe tiene que ver con todo lo humano. Y entonces habla de migraciones, habla de una economía justa, habla de ecología,
sí,
habla de la paz en el mundo, pero vamos a ver, el centro de la vida de la Iglesia es la santidad. ¿Qué es la santidad? Vivir según Dios. Vivir la alegría del abrazo de Dios que salva, que es lo que es la Pascua. El Concilio Vaticano II estuvo muy centrado,
yeah,
en recuperar que la vocación de todo cristiano es la santidad. No es para unos cuantos, no es para superhéroes. Lo ha dicho Francisco en más de una ocasión. Hay esas... Él dice... No sé cómo lo va a decir en esta,
sí,
exhortación, que por cierto ya sabemos el título, no sabemos más. Gaudete et exultate. Es decir...
Gozaos y...
Sí, alegraos y exultad. Alegraos y exultad. Son las dos primeras palabras que encabezan la encíclica. Ha dicho Francisco más de una vez que existe como una clase media de la santidad.
Uh-huh.
Es decir, no solo aquellos que son canonizados y que son modelos, paradigmas, yeah, para que hay que seguir, etcétera, etcétera. Sino... esa santidad de la vida cotidiana, esa santidad de padres y madres de familia, de trabajadores, de gente que no tiene un perfil público y que son realmente las columnas que hacen que la Iglesia, a través de las marejadas de la historia, a pesar de los fracasos, de los pecados, de los escándalos y de las limitaciones de sus miembros, de sus hijos, ya sean simples fieles o ministros, pues siga en pie. Y simplemente una curiosidad en este libro reciente con un sociólogo francés que se,
sí,
ha publicado Ediciones Encuentro sobre política y sociedad en el Papa, hay un momento del diálogo en que el Papa habla justamente de esto. Bueno, es que la Iglesia, si hiciéramos un análisis meramente sociológico, meramente histórico, con los datos que se pueden medir y pesar, tendría que haberse acabado hace mucho tiempo. Pero ¿por qué no se ha acabado? Y el sociólogo francés, le responde, pues es que efectivamente, la Iglesia muchas veces parece que va a extinguirse, que va a fenecer, pero siempre parece que recobra de nuevo,
uh-huh,
y vuelve a resurgir. ¿Y eso por qué? Bueno, el Papa tiene su respuesta.
Yeah.
Es justamente por esta santidad. Bueno, el Papa va a hablar qué perfil, qué modalidad tiene este reclamo de la santidad en un mundo como el nuestro, supuestamente poscristiano.
Voy a hacerte un pronóstico, José Luis. Durante esta semana, en la que entra, todo el mundo sacará un par de titulares y serán pocos los que se la lean. Con lo cual, la semana que viene, el sábado que viene, te esperamos que tú te la habrás leído entera.
Hombre,
para que nos cuentes algo más que los titulares que nuestros colegas...
Espero dedicarle algún programa la semana que
Gracias,
viene, cuando la podamos leer. Hasta luego.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los cuatro elefantes se encuentran en perfectas condiciones, están sin atender.
Han nacido con nosotros, imagínate el dolor que ahora mismo tienen los cuidadores al haber perdido uno de
los suyos. Primera bajada, la primera línea, sin dejar que la montaña purgue antes y que se produzcan las avalanchas por sí solas, pues las provocamos nosotros.
Está pasando.
Y la figura de Don Juan de Borbón, recuerdo el día que dábamos la noticia precisamente aquí en la COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No habrá intercambio, abrimos página internacional, de prófugos entre Suiza y España. Asunción Serena.
La Oficina Federal de Justicia Suiza ha confirmado que el antiguo informático del Banco Helvético, HSBC, Hervé Falciani, no podrá servir como moneda de cambio contra los independentistas catalanes que se han refugiado en Suiza. Su portavoz ha recordado que la cooperación en materia de ayuda mutua judicial está regulada únicamente por los tratados y las leyes y no hay margen de apreciación para un intercambio. Si las condiciones para un extradición se cumplen, en ese caso los estados están obligados a extraditar a la persona buscada. Por otro lado, las autoridades suizas han confirmado que la última demanda de búsqueda internacional de Falciani fue lanzada por ellos el 3 de mayo de 2017, pero ha habido que esperar hasta el 19 de marzo pasado para que España le diera por válida. En torno a Falciani, en el Parlamento Europeo se están movilizando varios eurodiputados para lanzar una petición para que este hombre, uno de los primeros lanzadores de alerta que ha denunciado la evasión fiscal a gran escala, no se ha extraditado a Suiza.
Nuevos enfrentamientos en la frontera entre Palestina e Israel en Gaza. 9 palestinos han muerto en las últimas horas. Mikel Ayestarán.
Nueva jornada de tensión en la frontera entre Gaza e Israel. Los organizadores pedían una protesta tranquila, pero algunos grupos de manifestantes se han vuelto a acercar a la verja y los militares de Israel han abierto fuego. Esta jornada ha estado marcada por la quema de miles de ruedas por parte de manifestantes palestinos que han creado un auténtico muro de humo negro y espeso para protegerse de los francotiradores. La gran marcha del retorno entra en su segunda semana y los organizadores piensan mantener las movilizaciones en la frontera hasta el 15 de mayo, fecha que marca lo que los palestinos conocen como la Nakba o la catástrofe que supuso para ellos la creación del Estado de Israel.
La policía brasileña ha hecho saber que no iba a ejecutar durante la madrugada de este sábado el mandato de prisión que pesa contra el expresidente Lula da Silva. Ernesto Coco.
A pesar de haber expirado el plazo establecido por el juez Sergio Moro, Lula da Silva ha decidido seguir atrincherado y pasar la noche arropado por cientos de acólitos, tanto dentro como fuera del sindicato de metalúrgicos en San Pablo. El expresidente dijo a través de su portavoz que se entregaría hoy sábado, luego de participar de una misa en memoria de su fallecida esposa. La Policía Federal, quien tiene a su cargo ir a detener a Lula si no se presentaba voluntariamente dentro del plazo establecido por el juez, ha dicho que mantiene abierto un canal de diálogo con el dirigente condenado a 12 años de prisión y que no lo irá a buscar a la sede del sindicato donde está pasando la noche. Esto ocurre, además, por una jurisprudencia que no permite a las fuerzas de seguridad cumplir los mandatos de búsqueda y prisión dentro de los domicilios y que, a su vez, obliga a hacer estos procedimientos a la luz del día. Faltan 5 horas para que amanezca en Brasil y poco más de 8 para que comience la misa. El día será muy largo.
Estados Unidos sanciona a 7 oligarcas y 17 funcionarios rusos. Juan Fierro, Washington.
La administración Trump anunciaba nuevas sanciones contra Rusia que en esta ocasión afectan a más de 30 personas y empresas. En el objetivo de las nuevas sanciones están miembros del gobierno, así como oligarcas próximos al presidente Putin, entre ellos su yerno. Estas sanciones, las más duras adoptadas hasta el momento, se han tomado en respuesta a lo que fuentes oficiales estadounidenses han descrito como acciones rusas para minar la democracia, ataques informáticos y la intervención de Moscú en la guerra en Siria. Las nuevas sanciones afectan a 17 miembros de la administración rusa, 7 oligarcas y a 12 empresas. Entre los magnates rusos se encuentra Oleg Deripaska, un multimillonario vinculado al exjefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, que está siendo investigado por el fiscal especial Robert Mueller en el marco de la trama que influyó en las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses.
La expresidenta surcoreana Park Geun-hye ha sido condenada por un tribunal de Seúl a 24 años de prisión por su papel en la trama de corrupción de la Rasputina. Pablo Medírez.
Poniendo fin a un escándalo que ha destapado la corrupción en Corea del Sur, la expresidenta Park Geun-hye fue condenada ayer a 24 años de cárcel por abuso de poder, coerción, aceptar sobornos, filtración de secretos oficiales y elaboración de una lista negra en el mundo de la cultura para vetar a artistas críticos. Con este traumático final acaba el caso de la Rasputina, como se conoce a la amiga de la expresidenta Choi Soon-sil por su oscura influencia sobre ella. Aprovechándose de su amistad de varias décadas, la Rasputina lograba sobornos multimillonarios de las principales corporaciones surcoreanas, como Hyundai, Samsung y Lotte. Entre ambas, le habrían sacado casi 60 millones de euros a estas compañías, donde también han sido condenados algunos de sus presidentes. Aunque la Rasputina no ostentaba ningún cargo en el gobierno, tenía acceso a información confidencial y había tejido una trama de amiguismo y tráfico de influencias que fue descubierta por una televisión surcoreana en octubre de 2016.
En Sudáfrica, el caso de corrupción contra su expresidente Jacob Zuma se ha aplazado hasta el 8 de junio. Laura Secun, corresponsal en la zona.
Esta semana el expresidente sudafricano Jacob Zuma ha comparecido brevemente ante el tribunal para insistir que es inocente de los delitos de corrupción de los que se le acusa. Finalmente el juicio ha sido aplazado hasta el junio por acuerdo entre las partes. La justicia sospecha que en 1999 Zuma, que entonces era ministro y luego vicepresidente, aceptó sobornos por un contrato de armamento de 4.200 millones de euros con varias empresas extranjeras, entre ellas la francesa Thales. En su breve audiencia preliminar, que duró apenas 15 minutos, Zuma ha dicho que es inocente hasta que se demuestre lo contrario y ha reiterado que un día desearán que su caso nunca hubiera continuado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La pobreza sigue siendo el gran reto en nuestro mundo, así lo ha explicado el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga en la linterna de la Iglesia. El arzobispo de Tegucigalpa ha destacado la faceta cercana del Papa Francisco, especialmente cuando estaba al frente del arzobispado de Buenos Aires. Rodríguez Maradiaga es coordinador del grupo de cardenales que asesora al Papa Francisco en la reforma de la Curia.
Que esa reforma ha sido genial, ha sido muy importante y se sigue, no es labor de un solo día, pero se va caminando. Y entonces, al mismo tiempo que estructurábamos algo, diría yo, intelectual y de texto, se hacía la reforma en la práctica.
La piratería digital en España ha descendido un 6% durante el año pasado, aunque aumentó el número de personas que acceden a contenidos ilegales. Ramón García Peregrín.
Cada vez se piratea menos en Internet en España. Un 9% menos de descargas ilegales en estos últimos tres años, aunque en 2017 los accesos ilegales fueron más de 4.000 millones. El valor económico de lo pirateado en la red alcanzó los 22.000 millones de euros con un lucro cesante, lo que la industria cultural deja de ingresar, de 1.800 millones, un 4% más que el año anterior. Son datos del Observatorio de la Piratería que aplaude el Ministerio de Cultura por su lucha contra esta lacra desde el ámbito legal, educativo y ahora con una novedad, un código de autorregulación. Ha cambiado la percepción en la sociedad sobre la piratería digital, lo dice Óscar Sáenz de Santa María, director general de Industrias Culturales y del Libro.
A nadie se le ocurre dedicarse a robar manzanas al agricultor y eso se entiende perfectamente, pues estamos hablando del mismo concepto. Y en realidad, ¿quién está perdiendo? No solo la industria, también está perdiendo el Estado, por la actitud de determinadas personas que se lucran con esto y no aportan absolutamente nada en el proceso. Ese es el esquema que yo creo que ha calado en la sociedad.
Por sectores, las descargas piratas suben en libros un 12% y en videojuegos un 8%, pero bajan en películas, series y música. Sin piratería habría 120.000 empleos más en el sector cultural y el Estado habría recaudado 3.300 millones de euros en los últimos seis años. El perfil del usuario que piratea lo dibuja el autor de la encuesta.
Creo que es relevante que no hay diferencias significativas por clase social. O sea, que no pirandean más los que tienen menos, sino que todo más o menos es homogéneo en ese sentido.
Y además suelen ser jóvenes entre 16 y 34 años. También se ha reducido un 2% el número de internautas que ven fútbol en canales ilegales.
Las últimas lluvias despiden la sequía en Galicia. Íñigo Landa.
Han sido 15 los meses en los que la comunidad gallega ha estado en prealerta o ya a partir de este verano directamente en alerta por sequía, llegando incluso en noviembre a peligrar el suministro a áreas urbanas como la de Vigo. Pero las intensas lluvias de los últimos meses han permitido levantar esas alertas, tanto en la demarcación Galicia-Costa, que abastece a los principales núcleos urbanos de la comunidad, como en la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, cuyo presidente Francisco Marín advierte.
Estamos en normalidad, pero de una manera muy irregular, ¿no? Y eso quizás sea el efecto del... Bueno, podemos conjeturar también que es el efecto del cambio climático. Entramos en normalidad, pero ¿de qué manera?
con los embalses por encima del 85% de su ocupación y los ríos con cauces por encima de lo normal, Galicia recupera así la normalidad y con previsión de lluvias para toda esta próxima semana. Solo ayer, en la localidad coruñesa de Lousame, se recogieron más de 60 litros por metro cuadrado.
Desmantelada una red que enviaba angulas a China y a Japón, Adrián Gil.
Esta red introducía las angulas en maletas y las transportaba a Marruecos. Allí las refrigeraban y las movían hacia China y Japón, donde eran engordadas para su consumo. En esta operación se han detenido a 10 personas. Jesús Gálvez es teniente coronel del Seprona, de la Guardia Civil.
De los 10 detenidos, 4 son de origen chino, que son los que tenían en Algeciras un lugar con diferentes piscinas. 3 eran españoles que eran de Asturias, que eran la parte de la organización que les daba las angulas, vendían las angulas a la organización china asentada en Algeciras, y otros 3 son marroquíes.
Su base de todas las operaciones se encontraba en España, en Getafe, y tenía ramificaciones también en Portugal. Hay que recordar que de un kilo de angula obtenían una tonelada de filetes de anguila, por lo que esta red podría haber enviado partidas con beneficios de más de 37 millones de euros. Un tráfico este, el de las angulas, muy controlado en nuestro país. En lo que va de temporada comenzada en octubre, se han incautado un total de 2.300 kilos de angulas y se han detenido a 89 personas implicadas en este tipo de delitos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Adrenalina, suspense, espionaje. Estos son los ingredientes de la nueva serie de televisión producida por Fox, que se adentra en las cloacas de la política internacional y los servicios secretos. Iván Alonso, Londres.
Buenos días. Política internacional, espionaje y grandes empresas con sus turbios asuntos en un cóctel explosivo, que es la base de una de las series británicas del año, la muy esperada Deep State, o lo que es lo mismo en español, Estado Profundo, y que se ha presentado en Londres antes de su estreno mundial el próximo lunes. Producida por la Fox y protagonizada por el actor inglés Mark Strong, esta ficción cuenta la historia de un exespía del MI6, del Servicio Secreto Británico, que tiene que volver a la acción y regresar de su esperado retiro para investigar y vengar la muerte de su primer hijo. Su camino le va a llevar a diversos países como Francia, el Líbano o Irán, donde va a intentar desenmarañar el caso buceando entre los entresijos de los poderes corporativos globales.
Esta es la noche de los teatros en Madrid. Andrea Carrasco.
Más de 20 compañías representarán casi 30 funciones de temas que afectan a la juventud, como el acoso escolar, la discriminación o los trastornos alimenticios. El objetivo, que esta iniciativa sirva de puerta de entrada a aquellos jóvenes que todavía no hayan despertado su interés por la cultura. Jaime de los Santos es consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.
Teatro hecho por y para los jóvenes, que son el público del hoy, pero sobre todo son el público del mañana, y no podemos dejar de trabajar para que se den cuenta hasta qué punto es importante la cultura, cómo la cultura nos mejora, cómo una sociedad con más cultura es más libre.
Esta noche de los teatros se inaugura a las 6 de la tarde en la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, donde los actores Nacho Sánchez y Natalia Sánchez leerán un pregón escrito por el dramaturgo José Padilla.
Ese maravilloso pregón que va a dar el pistoletazo de salida a una noche de los teatros que además va mucho más allá de esta Real Casa de Correos, que también va a tener sus réplicas en el Círculo de Bellas Artes o en los teatros del canal con La Tristura.
Piezas escogidas para todos los públicos, música a cargo de la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, el teatro clásico de la Joven Compañía Nacional de Teatro del INAEM, el espectáculo Future Lovers de La Tristura o la obra itinerante de Max Estrella, funciones para celebrar esta noche tan especial para el mundo de la cultura y que se prolongarán hasta la medianoche.
Conozco ese teatro. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro. Tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que un sábado tan tempranito están buscando noticias. Aquí llevamos ya una hora relatando historias, informándoles, analizando lo que ha sucedido. Tenemos por delante un sábado fresquito. Esta es una primavera, al menos de momento, bastante fresca. Y va a llover en buena parte del país. La actualidad está marcada por la salida de Puigdemont de la cárcel. Ha querido convertir Puigdemont la salida de la cárcel en algo así como una ocasión para reescribir la guerra de secesión. Puigdemont casi proclama la victoria sobre los Borbones, sobre el Borbón Felipe V. Ha pedido la liberación de los que están en la cárcel, ha pedido diálogo con el gobierno. Bueno, entre tanto, el juez Pablo Llarena y la Fiscalía están estudiando la posibilidad de pedir al Tribunal Europeo de Justicia que intervenga, porque considera el juez Pablo Llarena que el juez y los jueces de la audiencia del estado de Liechtenstein se extralimitaron al aplicar la euroorden que ha permitido que haya salido Puigdemont de la cárcel, porque no solo han examinado si hay un delito semejante en el Código Penal alemán, sino que han entrado a calificar los hechos que podrían estar penados con el Código Penal, podrían estar identificados con el tipo penal del delito de alta traición. Eso por lo que se refiere a Puigdemont y a la resaca que ha traído. Está celebrándose en Sevilla una convención del Partido Popular, que es la convención del caso Cifuentes. Cifuentes ayer ofreció una rueda de prensa, volvió a decir lo que viene diciendo desde hace unos días, que no mintió, que se presentó a la defensa pública de su trabajo fin de máster, pero la posición de Cifuentes cada vez más es más débil, especialmente después de la versión que ofreció ayer el rector de la Rey Juan Carlos, de la Universidad Rey Juan Carlos. El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, en contra de su versión inicial del 21 de marzo, ayer dijo tres cosas: que no hay trabajo fin de máster, que no hay acta del examen de Cifuentes y que debería haber acta, y que no le consta y que no puede certificar que Cifuentes se sometiera a un examen y hiciera una defensa pública del trabajo fin de máster. Con lo cual, la posición de Cifuentes es una posición muy complicada. Muy complicada porque el rector no avala, como se hizo el 21 de marzo, su versión. No hay acta, y tenía que haber acta. No hay trabajo fin de máster, y no puede certificar que se produjera la defensa de ese trabajo fin de máster. De momento, en el PP respaldan a Cifuentes. Claro, no van a criticarla en plena convención. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, dijo que el partido tiene que defender a los suyos. Pero ya veremos qué sucede después de la convención, porque el clima en la convención no es nada partidario de Cifuentes, que, como digo, lo tiene muy complicado ya. Lo tiene muy complicado. De momento, Ciudadanos, de quien depende la moción de censura, Ciudadanos no se pronuncia. Empiezan a hablar ya en Ciudadanos de la posibilidad de una solución como en Murcia. ¿Cuál fue la solución en Murcia? Bueno, cambiar al presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Van a hacer eso cuando falta un año para las elecciones? Ya veremos. En cualquier caso, la sensación de que ha mentido casi todo el mundo, pues es la sensación dominante. Y a todos, claro, esto nos irrita mucho, porque por encima de cualquier consideración, por encima de cualquier sigla, está la verdad, que existe. La verdad existe. Pero Vamos a dedicar, si les parece, unos minutos a cuestiones, como siempre hacemos a las 7 de la mañana, que no son las cuestiones nacionales. Porque hay en marcha una guerra comercial entre Estados Unidos y Japón, Estados Unidos y China. Japón no tiene nada que ver. La guerra comercial entre Estados Unidos y China es una guerra que puede tener consecuencias económicas importantes. Nosotros habitualmente no miramos fuera de nuestras fronteras para según qué cosas, porque nos parece que son temas que nos pillan muy lejos. No, esta guerra comercial no nos coge lejos. No nos coge lejos porque si la cosa empeora tendría consecuencias sobre la economía mundial. Hay que mirar un poco con horizonte abierto de vez en cuando para entender lo que nos sucede. Y luego tiene especial trascendencia esta guerra comercial porque es un indicativo de cómo este mundo de comienzos del siglo XXI está dominado por los nacionalismos. Es una cosa que hemos dicho ya en algunas otras ocasiones, pero que en este caso explica bien lo que está sucediendo. Trump, en las últimas horas, ha amenazado con una subida de los aranceles que tendría para China, que tendría consecuencias por valor de 100.000 millones de dólares. Esto es una partida de póker y Trump, en las últimas horas, ha aumentado la apuesta. El miércoles, China aseguró que respondería con aranceles del 25% a productos estadounidenses por valor de 50.000 millones de dólares, porque Washington había amenazado a su vez con aranceles por valor de 50.000 millones de dólares. La partida de póker, la partida de cartas continúa, las apuestas siguen elevándose, las amenazas siguen elevándose de importe. Esto es lo que decía Larry Kudlow, directora del Consejo Económico de Trump hace unas horas.
El presidente tiene claro el camino para crear un fuerte entorno económico a través de los recortes de impuestos y la regulación. Vamos a continuar trabajando para conseguir un pilar económico, pero no vamos a dejar a un país como China continuar con estas injustas e ilegales prácticas comerciales.
Y China ha respondido que no está dispuesta a cejar en su empeño. Gao Fen, ministro de Comercio.
No queremos luchar, pero no tememos una guerra. Si Estados Unidos desprecia la oposición de China y la comunidad internacional y persiste en el unilateralismo y el proteccionismo, China luchará hasta el final sin importar lo que cueste.
Bueno, es llamativo cómo se ha ido elevando el tono, cómo ha ido aumentando la escalada en esta guerra comercial, que afortunadamente de momento es dialéctica, pero si esto se transforma realmente en una imposición de aranceles entre Estados Unidos y China, tendría, como les decía, consecuencias para el crecimiento mundial. Estamos en este momento creciendo bien en el conjunto del mundo, pero claro, si los dos gigantes se enfrentan, la cosa puede tener consecuencias bastante negativas. China, el crecimiento de China depende en gran medida de las exportaciones que hace Estados Unidos. Para China es fundamental vender a Estados Unidos muchos productos. Para Estados Unidos es fundamental que China compre su deuda, les financie. Un enfrentamiento entre los dos grandes colosos, entre la primera y la segunda economía, sería nefasto. ¿Qué hay detrás de este enfrentamiento? Donald Trump, los republicanos tienen unas elecciones en noviembre, las elecciones ya de medio término. Y aunque la élite republicana está en contra de esta guerra comercial porque sabe que las consecuencias económicas para Estados Unidos sean muy duras, Trump quiere volver a conectar, no ya con ese 30% que le apoya, sino con el porcentaje de apoyo que ha perdido en los últimos meses. El ciudadano estadounidense que no vive en la costa este, que no vive en la costa oeste, que sigue pensando que ha sido maltratado por la globalización, que sigue pensando que está pagando muy caros los productos chinos y que esos productos chinos en realidad son fruto de un robo de tecnología y de competencia desleal que le hace China a Estados Unidos. Es decir, siempre hay que buscar un chivo expiatorio y hay una parte importante de la opinión pública estadounidense que piensa que China tiene la culpa de todos los males que le sucede, que le suceden en su vida cotidiana. Trump, que tiene habilidad política, está buscando conectar con, de nuevo, con el estadounidense enfadado con el mundo y enfadado con el chino, porque ese estadounidense que luego sale al chino y se compra unas zapatillas en la tienda, en el chino que tiene debajo de su casa, pero hace el discurso de que los chinos son los culpables de que él sea más pobre. Trump busca conectar con una política absolutamente nacionalista con ese votante, porque sabe que su futuro político depende en gran medida de lo que suceda en las elecciones legislativas de noviembre. Ojo al impeachment, ojo a lo que le pueda pasar si recibe un varapalo en esas elecciones. Por ese lado, nacionalismo de Trump, porque por encima de todo, Trump es un nacionalista. Y por el otro lado, Xi Jinping es otro nacionalista que quiere emular a Mao. Esta guerra, este enfrentamiento, está lejos de la sensibilidad que China tenía hasta este momento. Pero es que China ha cambiado radicalmente en los últimos meses. Ha habido una modificación de la Constitución, no hay limitación de mandatos. Xi Jinping quiere ser el nuevo Mao, el nuevo Mao del capitalismo comunismo chino, y por eso no da paso atrás. Con lo cual tenemos a las dos grandes potencias, la primera y la segunda economía del mundo, enzarzadas en una demencial guerra comercial que esperemos que solo sea de declaraciones y que esto no se materialice, porque si no pasaremos mucho frío los demás. ¿Y todo por qué? Porque este siglo, el siglo XXI, al menos en su arranque, está siendo el siglo del nacionalismo. Y mira que es malo el nacionalismo. Bueno, pues Trump y Xi Jinping son dos gallos nacionalistas dispuestos a clavarse los espolones, pase lo que pase. Y lo que puede pasar es que los más pequeños, Unión Europea, el resto, pues paguemos las consecuencias. Son las 7 y 13 prácticamente, una hora menos en Canarias. Tenemos más noticias que contarles. Lo hacemos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Elsa Padilla. El juez Llarena y la Fiscalía llevarán el caso Puigdemont al Tribunal de la Unión Europea.
El expresidente de la Generalitat asegura, tras salir de la cárcel, que es una vergüenza para Europa que existan presos políticos. Hoy da una rueda de prensa en Berlín. Torrent continúa también hoy con los contactos con el resto de los grupos para proponer a Jordi Sánchez como candidato.
Lula se resiste a entrar en la cárcel.
El que fuera el presidente más popular de la historia de Brasil, que se enfrenta a 12 años de cárcel por corrupción, se ha negado a ingresar en prisión en el plazo previsto. Lula pretende presentarse a las elecciones dentro de medio año.
Tiroteo en el centro de Madrid.
La policía busca a dos hombres que huyeron en un coche después de matar a plena luz del día de un tiro en la cabeza a un hombre de 31 años. La primera hipótesis apunta al ajuste de cuentas. El fallecido tenía antecedentes penales.
La policía busca, ya lo hemos contado, a los responsables de ese tiroteo. La autora del atropello en Baleares declara ante el juez.
En las próximas horas pasará a disposición judicial. Está acusada de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro contra la seguridad vial. Dio positivo por cannabis tras arrollar a un pelotón de 9 ciclistas alemanes. Uno de ellos ha fallecido.
Contra las noticias falsas.
España y Francia desarrollarán un grupo de trabajo para luchar contra las noticias falsas. El gobierno llevará el tema a la próxima cumbre iberoamericana.
Nueva jornada de protestas en Gaza.
Al menos 9 palestinos han muerto, 2 menores de edad y otras 250 personas han resultado heridas este viernes en una nueva jornada de la llamada Gran Marcha del Retorno.
Victoria agónica del Deportivo de La Coruña.
3-2 ante el Málaga. Los gallegos no ganaban desde diciembre ante el Leganés. Hoy otros 4 partidos, a la 1 a la Vez Getafe, a las 4 y cuarto Celta-Sevilla, a las 6 y media Betis-Eibar y a las 9 menos cuarto en el Camp Nou, Barça-Leganés.
Elsa todavía nos cuenta la previsión meteorológica.
Precipitaciones generalizadas y tormentas ocasionales en gran parte del país. Podrán ser localmente fuertes, acompañadas de tormenta y granizo en el este de Navarra y en Aragón. No se descarta también en otras zonas del nordeste peninsular y el Golfo de Cádiz. Chubascos dispersos también en Baleares y Canarias. Atención a la alerta amarilla por viento en Lleida, Tarragona y Navarra. Riesgo importante por oleaje en Almería, Granada, Murcia y la costa gallega. Cuidado asimismo ante el aviso de deshielo en Huesca y Navarra. Baja las temperaturas, salvo en Galicia y Baleares, donde ascenderán ligeramente.
Gracias, Elsa. 663-100-109, nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
75.242. Serie 21.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Puigdemont ya está en la calle. Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán ha apoyado desde el principio la postura del gobierno de Rajoy y ayer en la rueda de prensa de los portavoces se repitió que el caso del expresidente catalán es estrictamente cosa de los tribunales y que el conflicto de Cataluña debe solucionarse de acuerdo a la Constitución española y a las leyes españolas. Pero sí pudo apreciarse un cambio de matiz, un discurso algo menos rotundo que confirmó más tarde la ministra de Justicia, la socialdemócrata Katharina Barley, que mostró en declaraciones que publica hoy el diario Süddeutsche Zeitung cierto alivio por la libertad de Puigdemont y ciertas dudas sobre la justicia española. La decisión de los jueces de Schleswig es absolutamente correcta, dijo, como cabía esperar. España debe ahora demostrar por qué acusa a Puigdemont de malversación de fondos y eso no va a ser fácil. Y seguía, en caso contrario, la orden europea no será cumplida. Barley dice en esas mismas declaraciones que Puigdemont es ahora un hombre libre en un país libre. Palabras y tono desconocidos hasta el momento en el discurso del gobierno alemán.
En un país libre, Alemania, país libre también España. Este es el problema. Hay sospechas, hay maltrato por parte de las autoridades judiciales a España. En Sevilla, Cifuentes dice que ni dimite ni mintió. María Daván.
Cristina Cifuentes se ratifica en todo lo dicho. Ella hizo un máster y así lo ha acreditado la universidad. Y si hay dudas, el problema lo tiene el centro educativo. La presidenta madrileña confía, dice en la Juan Carlos I, confía en la justicia y no va a tirar la toalla.
Yo no voy a dimitir por la sencilla razón de que yo ni he cometido ninguna ilegalidad ni he mentido, por tanto no voy a dimitir.
Cifuentes aseguraba que la principal afectada por este caso es ella.
Es un asunto que está haciendo mucho daño, daño a la universidad, una universidad a la que yo respeto, a la que yo me debo, y daño personal a mí también, y por tanto entiendo que daño a la institución también del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Cifuentes participará hoy en una de las mesas de la convención del PP. Ayer coincidió con Rajoy en la inauguración de este conclave y recibió del presidente dos besos y un abrazo.
El rector de la Universidad, Rey Juan Carlos, asegura que no hay acta del examen de Cifuentes, que no hay trabajo fin de máster y que no les constan y no pueden saber si Cifuentes defendió su trabajo fin de máster. Cristina López Benedicto.
No consta que Cristina Cifuentes haya defendido su trabajo fin de máster. Es lo que afirmaba el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, durante su comparecencia ante los medios.
Durante estas investigaciones se constata que no consta el acta en el servicio de posgrado, pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio. Tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo fin de máster, ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar.
Javier Ramos ha anunciado además acciones legales contra el director del máster, Enrique Álvarez Conde, quien, aunque después matizó sus palabras, aseguró ayer que fue el rector el que ordenó reconstruir el acta del tribunal que supuestamente había examinado a Cristina Cifuentes. Javier Ramos ha entregado a la Fiscalía toda la documentación de la investigación interna ante los indicios de un posible delito de falsedad documental después de que la profesora Alicia López de los Mozos asegurase que no formaba parte del tribunal examinador y negara haber firmado el acta.
Y el PSOE deja claro de nuevo que va a intentar que Cifuentes no acabe la legislatura. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez redoblaba la presión sobre Albert Rivera para lograr su apoyo a una moción de censura contra Cristina Cifuentes. Para ello, el secretario general del PSOE tiraba del riesgo que corre el líder de Ciudadanos de dilapidar su pretendida imagen de regenerador.
El riesgo que corre el señor Rivera es que puede pasar de ser un supuesto regenerador a un encubridor, en este caso, de la corrupción del Partido Popular.
Ese fue un mensaje fuerza a su paso por los desayunos de Televisión Española al calor del escándalo contra la presidenta de la comunidad. La moción la justificó Sánchez en la necesidad de sacar la cara por la dignidad de las instituciones públicas dañadas seriamente por la actitud de Cifuentes.
Que apoyar a Cristina Cifuentes hoy es apoyar la mentira al frente de la Comunidad de Madrid y que, en consecuencia, el Partido Popular lo que se merece es pasar a la oposición.
El PSOE, sostuvo Sánchez, quiere crear un gobierno capaz de devolver la estabilidad y el buen nombre de la región y a la Universidad Rey Juan Carlos. Mientras tanto, este sábado, el secretario general tutela Ángel Gabilondo en un acto en Madrid bajo el título Con la ciudadanía por la dignidad, moción de censura.
Aquí cada partido tiene sus intereses. El PSOE quiere recuperar los votos perdidos de Ciudadanos. Y Ciudadanos parece interesado en que el PP se siga desgastando. Albert Rivera ha asegurado que está convencido de que puede haber delitos en el caso de Cifuentes. Lo dijo ayer en León Carolina Tabarera.
Rivera dijo en León estar convencido de que puede haber delitos en el caso del máster de Cifuentes. Aún así, ha pedido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que tenga prudencia. Este no es solo el caso Cifuentes, que también ha dicho, sino el caso Universidad Rey Juan Carlos. Por ello, le pide al PSOE investigarlo.
Si el señor Sánchez y el PSOE apoyan la comisión de investigación, todas las puertas están abiertas a una petición de dimisión, a un cambio de gobierno, incluso a una moción de censura, pero siempre que haya investigación y verdad, no que haya prisas por repartirse los sillones, que es lo que hemos visto en Murcia, que lo intentó el señor Sánchez, y lo que hemos visto en otros lugares de España. Así que esto no va de repartirse sillones entre el PP y el PSOE, ni entre Podemos y el PSOE. Esto va de saber la verdad y de darle dignidad a la Comunidad de Madrid y a la Universidad Pública de Madrid.
Ante la posibilidad de que se descubran delitos, ha dejado claro que a la formación naranja no le va a temblar el pulso.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
CaixaBank ha celebrado en Valencia su junta de accionistas justo cuando se cumple medio año de su traslado de sede social. El presidente de la entidad ha defendido la decisión de cambiar de su domicilio tras la celebración de la consulta ilegal del 1 de octubre, Isabel Moreno.
El presidente de CaixaBank, Jordi Igual, ha defendido que la decisión de trasladar la sede social de la entidad a Valencia fue la mejor solución posible para proteger los intereses de sus clientes, empleados y accionistas ante la crisis política de Cataluña.
Un año que, como todos ustedes saben, no ha estado exento de grandes retos, pero en el que, una vez más, la entidad ha demostrado que es capaz de superar, y con muy buena nota, las dificultades del entorno. El grupo CaixaBank ha vuelto a ampliar su liderazgo en banca minorista.
CaixaBank ha celebrado por primera vez su Junta General Ordinaria de Accionistas en Valencia, ciudad a la que el pasado mes de octubre movió tanto su sede social como fiscal. Ha obtenido en 2017 un beneficio de 1.684 millones de euros, lo que supone un incremento del 61%, la cifra más alta de su historia.
Y a pesar de lo que está cayendo en el terreno político, la economía española aguanta y aguanta bien. Es lo que se dice en el foro Ambrosetti y Joaquín Vidmanos.
España va a liderar el crecimiento en Europa este año y el próximo, es lo que dicen los gurús económicos que están reunidos en el foro Ambrosetti, una versión reducida del foro de Davos. Ahí está el colaborador de La Linterna, Javier Morilla. Se reconoce que se pregunta mucho por la situación de Cataluña, preocupa, aunque luego no se noten las cifras.
Aquí básicamente lo que se dice es que ya nos vamos a acostumbrar como en Italia, ¿no? Que el mundo político aparece disociado del mundo económico. En Italia ya es bastante conocido y están acostumbrados, y yo creo que es la conclusión que sacan con respecto a España en función de los datos que efectivamente se ven del crecimiento, ¿no?
Pero en el foro Ambrosetti se están poniendo sobre la mesa otros problemas.
En general, lo que está preocupando es lo mismo en España que en el resto de Europa, el menor crecimiento de la productividad.
Y también se mira la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
Ya son muchos los que han recibido su devolución de Hacienda, Belén Miguel.
177.000 contribuyentes ya tienen en sus cuentas bancarias, en sus bolsillos, la devolución por su declaración de la renta. Son en total 87,8 millones de euros los que ha devuelto el departamento que dirige Cristóbal Montoro, un 40% más que hace un año. Según los últimos datos de la agencia tributaria, 1.200.000 ciudadanos han presentado ya su declaración y 70.000 de ellos lo han hecho a través de la aplicación para dispositivos móviles que ha habilitado Hacienda. Una app que con un solo clic permite cumplir con este trámite. Eso sí, solo lo podrán hacer aquellos que no tengan que introducir modificaciones o que las hayan realizado previamente a través del programa RentaWeb. Se calcula que unas 5 millones de declaraciones podrían presentarse con este método. En total, la agencia prevé recibir cerca de 20 millones de declaraciones y devolver casi 9.500 millones de euros. Y por primera vez desde el inicio de la crisis va a cerrar con números verdes, 153 millones de euros espera ingresar.
La amenaza de una guerra comercial ha provocado un fuerte descenso en las bolsas de Estados Unidos, que han bajado un 2,3%. Fernando Mañueco nos hace el balance de la bolsa aquí en España.
Ha sido una semana muy complicada y cambiante en las bolsas. Los inversores han bailado al son de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. La escalada de amenazas de nuevos aranceles entre ambos países ha sido prácticamente constante. Sin embargo, no se descarta que al final se alcance una solución negociada al conflicto. El índice IBEX 35 ha formado un suelo relativamente sólido en los 9.500 puntos y ahí ha reaccionado incluso con cierta solvencia. Se ha codeado de nuevo con la cota de los 9.700 puntos. Se aleja, por tanto, de los mínimos del año. Los grandes bancos, Telefónica, Inditex y Repsol, han saldado la semana con balance positivo. Uno de los focos de atención ha sido la inmobiliaria Hispania. El fondo Blackstone ha lanzado una OPA sobre la totalidad de su capital a 17,45 euros por acción. En el mercado de deuda, la prima de riesgo se mantiene en torno a los 70 puntos. Es su mejor nivel desde el año 2010. Se espera que la agencia Moody's mejore en breve la calificación crediticia de España. En este contexto, el Tesoro ha acudido al mercado en dos ocasiones en esta semana en busca de financiación. El martes colocó 4.500 millones de euros en letras a 6 y 12 meses. Ambas ofrecen rentabilidad negativa. El jueves captó otros 4.600 millones en bonos y obligaciones a 3, 10 y 30 años. En todos los plazos ha conseguido rebajar su coste de financiación. El Tesoro va a emitir este año en total 215.300 millones de euros. Eso es un 8% menos que en el pasado ejercicio.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432.
Somos cada puerta que abrimos, cada brazo que damos y que recibimos. Somos cada sonrisa que arrancamos. Somos las experiencias que vivimos.
En CaixaBank, más de 10.000 empleados somos, además, voluntarios que trabajamos para quienes más lo necesitan. Y eso nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable.
Descubre Asia desde 199 euros por trayecto con Iberia. Te esperan las mejores ofertas para volar a muchos destinos. Solo tienes hasta el 10 de abril. Entra ya en iberia.com y elige el tuyo.
El mundo está lleno de contradicciones. ¿Cómo que es posible conducir todo un Volkswagen Polo por 6 euros al día? ¿Cómo que te lo dan sin pagar entrada, mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo?
Llega el Polo No Worries. Todo un Volkswagen Polo por solo 6 euros al día con MyRenting.
Estoy contrariado. También un Golf No Worries por solo 10 euros al día.
Oferta Polo por 6 euros al día y Golf por 10 euros al día con Volkswagen MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Hola, cariño. Mañana tenemos que estar por la tarde en la casa nueva. Vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Vale, pero no sabía que habías llamado.
Es que no quería esperar más. Mañana es la primera noche que vamos a dormir en la casa nueva y prefiero tener la alarma puesta desde el primer día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Moteros de toda la vida. Moteros que se la acaban de comprar. Moteros de fin de semana. Moteros ocasionales. Son tan moteros unos como otros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero. El de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost, ahora por 9.490 euros con ecobonus de 2.200 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto de estar ya buscando noticias. Aquí llevamos una horita y media contándoselas. Vamos a tener un sábado fresquito y con lluvias. En Sevilla no sabemos cómo será la lluvia, si será una maravilla. La lluvia que está cayendo en el Congreso del Partido, de la Convención del Partido Popular, es la lluvia del caso Cifuentes. Cifuentes dice que no mintió, que no dimite. De momento el partido la apoya, pero la posición de Cifuentes es más complicada desde que hace unas horas el rector de la Universidad Rey Juan Carlos compareciera ante los medios para decir tres cosas. Que no hay acta del examen final de Cifuentes, que debería de haber acta. Que no hay trabajo fin de máster. Y que no les consta y no pueden saber si hubo defensa pública de ese trabajo fin de máster. Les contamos más cosas con la ayuda de J.F. Lamata. La CUP rechaza investir presidente de la Generalitat a Jordi Sánchez.
La formación extremista ha anunciado su abstención en la ronda de contactos del presidente del Parlamento, Roger Torrent, para el cuarto intento de investidura para la próxima semana. Sin su apoyo, el candidato respaldado por Junts per Catalunya y la Esquerra, que permanece en prisión preventiva, no alcanzaría la mayoría absoluta. Podría ser elegido en segunda vuelta si se contabiliza el voto de Puigdemont y si renunciara a su acta el prófugo Toni Comín.
Bueno, es el día de la marmota. El expresidente de Brasil, Lula da Silva, permanece atrincherado porque no quiere entregarse a la policía.
Sobre el exmandatario pesa una pena en firme a 12 años de prisión por haber aceptado sobornos de la petrolera Petrogras. Su partido, el Partido de los Trabajadores, respalda su permanencia en la sede del sindicato metalúrgico. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha expresado su apoyo a Lula, asegurando que este es víctima de una campaña de persecución del neofascismo.
La autora del atropello de Baleares declara ante el juez.
En las próximas horas pasará a disposición judicial. Está acusada de un delito de homicidio por imprudencia grave y otra contra la seguridad vial. Dio positivo por cannabis tras arrollar a un pelotón de 9 ciclistas alemanes, falleciendo uno de ellos.
663-100-109, nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. 663-100-109, nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Buenos días, Jerónimo.
¿Qué tal? Feliz Pascua.
Feliz Pascua. Nos traes, claro, para empezar una comedia de Fesser.
Sí, te traigo dos comedias para empezar riéndonos un poquito así en Pascua. Muy de Pascua eso, ¿no?
Pues venga.
Y le ha quedado bastante bien a Fesser. En el filo de la navaja, como siempre.
¿El filo de la navaja? ¿De qué navaja?
De la navaja. O sea, está al borde de lo grotesco. Siempre ya sabes que las grandes comedias están siempre al
entre
borde.
Entre lo cómico y lo grotesco.
En el límite. Campeones se llama.
Vais a competir en un campeonato. Y competir significa ganar.
Mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Estos ni son jugadores ni son normales.
¿Y quién es normal? Tú y yo somos normales. Es difícil, pero no imposible.
¿Qué le pasa a los jugadores?
Tiene discapacidad mental de estas. O sea, hay chavales con síndrome de Down, otros limitados. Bueno, más que limitados, algunos ni se le entiende. Tiene una gracia enorme y además Rafael Arnau en esta banda sonora subraya mucho el tono cómico. Hay gente que le va a discutir si se está riendo de ellos, pero ya no, se está riendo con ellos. Y el rodaje debió ser un espectáculo, por lo que me contaba el propio Javier Fesser y Javier Gutiérrez, que hace de un entrenador de baloncesto, el segundo del Estudiantes, que se pega una toña borracho y entonces le condena a una juez a un trabajo social que es entrenar a un equipo de discapacitados. Es de morirse la película, es muy divertida.
Pero te lo has pasado fenomenal.
Yo me lo he pasado fenomenal. Tiene un toquecito anticlerical que siempre le da ya, joder, por esa tontería, pero bueno. El resto es una declaración de cariño a la gente, de humanidad, de exaltación de la dignidad, que claro, con la que está cayendo, que muchos países europeos, por ejemplo, en Noruega ya desde hace 6 años no hay nadie con síndrome de Down, porque ya es sistemáticamente abortado cuando hacen el diagnóstico prenatal. Entonces, claro, que tú veas ahí la calidad humana, la ternura en muchos momentos, cómo se pasa de lo grotesco a lo tierno sin solución de continuidad, pues da gusto, la verdad. Ha cogido un ritmo enorme porque ha tardado muchísimo en montarla, tenía un material magnífico. Y luego Javier Gutiérrez está en el mejor momento de su carrera. Y como
pues
él
para echarnos unas risas tiernas. ¿No?
Esto es tiernas, tiernas.
Campeón.
Está muy bien. Además, ha hecho una canción que estamos escuchando aquí, Coque Maya, este es el momento. Está muy bien también y es muy probable que opte al Oscar el año que viene. Y la siguiente es una comedia parecida, pero japonesa. Javier Fesser me decía que efectivamente ha tenido el cartoon como punto de referencia, porque ya sabes que la anterior era Mortadelo y Filemón, la que hizo en dibujos animados. Y este director japonés, que es Yoji Yamada, que tiene 95 años...
Pero los japoneses hacen comedias.
Sí, hacen comedias y teniendo los mangas también disparatados como punto de referencia. Este es un maestro del cine japonés y ha completado una trilogía sobre una familia normal, entre comillas. ¿Quién es normal? Como decía... ¿Y quién es un campeón y un loser? ¿No? Que ahora lo peor que puede ser es un loser. Que se llame campeón en la defensa tiene su punto. Pues igual pasa con Verano de una familia de Tokio.
Siempre he deseado ver auroras boreales.
Solo de escucharlo me entra frío.
El coche de tu padre está abolladísimo.
La aurora boreal le da frío. Este.
¿Se lo dices tú?
Payasos.
Típico tema. Mira, otra buena banda sonora de Joe Hisaishi, que es el habitual de Hayao Miyazaki y, por cierto, de Isao Takahata, que falleció ayer o antes de ayer. Vamos a hacerle un
homenaje. Nos abrumas con tu conocimiento del cine asiático.
Del cine de animación. Que ya que es un punto de referencia de Yoji Yamada, pues hablemos de Yoji Saishi. Bueno, es una familia normal en la que se plantea un dilema que muchos se plantean. Es decir, ¿cómo decir al pater familias, al abuelo, que ya deje de conducir porque es un peligro público? Y va a atropellar a alguien. Y a partir de ahí surge una serie de relaciones, a veces con un humor negro.
Esto es un clásico,
realmente sorprendente.
Lo de decirle al abuelo.
Por eso te digo. O sea, que es mucho más universal de lo que la gente cree. Ya. Es como me decía María Galeana cuando le dieron un premio al Festival de Tokio por hacer de madre en Solas. Y dice, bueno, y en Tokio, si a mí ni se me entiende, hablo andaluz. Y le dijo un crítico japonés, usted representa a la típica madre japonesa. Pues claro, porque en todos los lados son iguales. Son tres hermanos. Cada uno tiene un
universales bajo la globalización.
¿Puedes
hacer un TFM sobre eso?
Sí, porque es un cóctel de globalización y de raíces, ya, digamos...
Pues eso, universales caso, bajo la globalización.
En este caso, budistas, es un director magistral. A mí quien se arriesgue se lo va a pasar genial.
Pero entre las dos comedias, ¿con cuál nos quedamos?
Bueno, es mejor, yo creo, Verano en una familia de Tokio desde el punto de vista cinematográfico. Ya. Pero a efectos españoles, quiero decir, es que es muy divertida, campeón. Ya,
te veo que no eliges.
No, claro, es que no quiero optar. Y luego hay un melodrama que es una pena, porque es de Wim Wenders, nada menos. Que cuando,
¡hombre!
Cuando uno lo recuerda, recuerda de altísima calidad, pero en mi opinión es una adaptación de una novela.
¿Qué le ha pasado a Wenders?
Vamos a verlo, se llama Inmersión.
Cualquier inmersión que puedas haber hecho en ese mar azul. Este es el otro mundo, en nuestro mundo. No somos polvo al polvo, eso seguro. Somos agua al agua.
Nunca olvidaré esto.
Somos agua al agua.
Tiene uno de los trailers más preciosos que he visto nunca y esta banda sonora es española.
Siempre ha habido buena banda sonora en las películas de Wendell.
Fernando Velázquez, porque es coproducción española y nos honra hacer coproducciones con un tipo de la talla Wim Wenders, que por cierto está preparando el gran documental sobre el Papa Francisco. Un director que en los últimos años ha, digamos, redescubierto sus raíces católicas, el de formación católica, con películas como Tan lejos, tan cerca, la continuación de Cielo sobre Berlín, Tierra sobre penumbra, y esta tiene un toque quizá demasiado trascendente, porque es un melodrama en dos separados. Ella es nada menos que Alicia Vikander, es una oceanógrafa que baja al fondo de los océanos. Él es un agente secreto que es James McAvoy, que es detenido por el ISIS y es torturado, pero hay una sintonía entre ellos, que decía James McAvoy en una entrevista, como esa sintonía en la distancia es lo que intenta dar fuerza a la historia.
¿Y por qué no
le
ha quedado bien la peli?
Pues porque yo creo que se ha puesto un poquito intelectual.
Ya.
Y entonces es preciosa por fuera, pero por dentro le cuesta transmitir emociones, ¿no? Entonces tiene ese punto que en un melodrama, cuando te quedas un poquito lejos, ya, ¿sabes?
O sea, que le ha quedado rollito.
Le ha quedado, un poquito rollito. Ahora, cuando la recuerdas, la planificación es sensacional, la fotografía también, las interpretaciones de ellos dos son magníficas, está muy bien hecho el casting. Y es una honra que el cine español tenga títulos de esta calidad, ¿no? Y luego tenemos un thriller de esta semana, que es así como para el gran público, pero ya hay un dato relevante, y es que dura 140 minutos, que se podía haber ahorrado por los 40 por lo menos. Se titula Juego de ladrones, el atraco perfecto.
Tened los ojos bien abiertos, toda la policía va a estar buscándonos. Cambio de planes, iremos a por más. La Reserva Federal es una fortaleza, es un banco que nunca ha sido atracado, por eso lo robaremos nosotros.
Bueno, típica película de desafíos de estos, de superladrones enfrentados a los policías.
Película de género, vamos.
En la que no sabes quiénes son peores, si los ladrones o los policías. Los policías los dirige Gerard Butler y no tienen límite. Licencia, no tienen límite. O sea, ¿cuántas veces hemos visto esto, no? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay mucha hondura, al final acaba siendo todo un festival de violencia.
Y luego, para mantener un thriller 140 minutos hay que ser muy bueno, ¿eh?
Y sobre todo si es de robos de bancos, tienes que articular muy bien la intriga sobre cómo van a entrar, si es la Reserva Federal. Entonces ahí se lo quita un poquito en medio, al final en sala de tiros. Es curioso porque es de un tipo llamado Christian Gudegast, que hizo el guión de Objetivo Londres, que era bastante buena. Y es curioso que los guionistas, cuando pasan a ser directores, descuidan el guión. Y entonces,
amigo.
Esto es sorprendente y se te hace pesada.
En Casa del Herrero,
se te hace pesada.
Guión de palo.
Esto es. Y luego, la comedia en teoría, comedia romántica de la semana, nos llega de Francia, es un truño de mucho cuidado. De Claire Denis, lo que pasa es que está Juliette Binoche al frente del reparto y se titula Un sol interior.
Me encantas, pero tengo una mujer extraordinaria.
¿Estoy con él o no estoy con él?
No caiga en ninguna trampa. Intente encontrar un hermoso sol interior.
Fíjate que francés, en un sol interior y tal, ¿estoy con él o no estoy con él? Se debería llamar Cháchara esta película. O sea,
¿por qué?
Porque es todo el rato mujer sola, que te da una pena tremenda, que en principio está haciendo examen de conciencia, ¿no? Pero sin ninguna perspectiva moral, muy francesa, ¿no? Todo vale, nada vale, y le quiero o no le quiero, es amor, desamor, ya tengo 16 a mis espaldas y ahora mira, este me hace tilini, ¿no? O sea, es todo y bla, 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 y intentando justificar posiciones injustificables, ciertamente.
En el cine que se habla mucho,
claro,
las cosas tienen que verse.
Esto es, tienen que verse. Y además aquí, aunque hay algún golpe de humor divertido, porque claro, es tan patética la vida de... Y claro, Juliette Binoche es tan buena actriz que pasa por todos los, digamos, sentimientos que bien te transmite, ¿no? Pero claro, es cháchara.
Bueno, entonces resumiendo, Jerónimo, vamos a ver, o campeones o verano de una familia de Tokio, ¿no?
Eso es lo mejor. Y luego hay un documental muy bueno que suena así, fíjate, minimalista, se titula Marea Humana, que tú debes verlo. Porque es de este artista chino perseguido por el régimen, Ai Weiwei.
Hombre, sí.
Claro,
sí.
Este dura 144 minutos, pero tiene una potencia visual y humana espléndida. Porque el tío se ha recorrido no sé cuántos países, 56, documentando todos los movimientos de masas que hay ahora mismo de inmigrantes, gente que está abandonando su hogar. Tú conoces muy bien de esto, no solo en Irak, Afganistán...
¿Pero esto se va a proyectar en salas o no?
Sí, se proyecta. Además tiene una calidad de filmación impresionante en África, en la frontera entre Estados
Unidos. Marea Humana se llama.
Oye, Marea Humana.
Lo buscaremos.
Es muy bueno, te va a gustar. Ahora, tiene una pega. Es muy ponderado, no entra en las causas de cada conflicto, porque son muy... Te está mostrando el desafío que supone todos esos movimientos para un mundo insolidario como es el mundo occidental ahora.
¿Cuál es la pega?
Y la pega es que él sale demasiado, quizá.
Ya.
O sea, él sale como Michael Moore, un poco atendiendo a uno, a otro.
Esta es una tentación siempre del documentalista.
Sí, que tú has vencido sistemáticamente.
Bueno, ahora tengo un problema con el siguiente, con el de China, porque como nadie quería hablar, tenía yo que contar las cosas.
Tienes que salir tú y dar la cara, ¿no?
Yo entiendo que para el espectador es muy pesado ver al director permanentemente.
Sí. Aquí no es permanente.
Moore lo hace continuamente.
Sí. Pero porque es un showman y tiene gracia a veces, ¿no? Este tiene interés algunas de las apariciones que tiene, pero otras se las podía haber ahorrado.
Ya.
Ahora, el resto tiene un sentido estético. Ya se ve que él es el gran rey.
Marea Humana, iremos a verla.
Por eso te digo, o sea que veremos
la película de Fesser y Marea Humana. Gracias, Jerónimo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Que sería
Rodrigo como Rodrigo, como un niño, no como un trastorno del espectro autista, porque es mucho más.
Está pasando.
Solo la fraternidad puede garantir una paz duradera.
Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde estás en Fin de Semana con Cristina López-Lichtin.
En Francia están pasando cosas muy raras. Se han bautizado ayer en la noche 4.000 personas. Como tú y como yo, se han hecho cristianos.
Estás en COPE.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me. I need you like I do. Please believe me. The word I say is true. Please forgive me. I can't stop loving you.
Vamos a hacer un análisis académico del caso Cifuentes con la ayuda de Federico Gutiérrez Solana, que fue rector de la Universidad de Cantabria, fue presidente de la CRUE. Profesor Gutiérrez Solana, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, en las últimas horas hemos tenido dos noticias importantes sobre este caso desde el punto de vista académico. Esto desde el punto de vista universitario, ¿qué consecuencias tiene, profesor Gutiérrez Solana?
En el momento en que la Fiscalía actúa, la universidad se tiene que retirar, se tiene que vivir y ya tiene que dejar el proceso a ese nivel. Desde otro punto de vista, aquí yo creo que hay una relación entre la universidad y un alumno, y ahí el alumno tenía un reconocimiento, pero que está asociado a un error detectado y además quizá provocado, pues lógicamente es inválido toda esa situación para él. Ya digo, ¿no? Es que hay que pensar que la universidad son sus alumnos, y hay que pensar claro. Que la universidad son sus profesores, y hay que pensar que la universidad son las personas que están allí día a día trabajando para que el futuro de los alumnos sea un futuro para todos. Y entonces hay que cuidar la dignidad y el buen nombre de las universidades, porque son una función social de alto valor para todos. Y entonces el descrédito no es para todo ese colectivo que al final lo está sufriendo, sino el descrédito pues es para todos aquellos que han hecho la mala práctica, ¿no?
¿Hubo una mala práctica de la alumna Cifuentes admitir, digamos, un acta que no es un acta real, o ella en realidad no tiene responsabilidad alguna en ese acta presentada en el mes de marzo?
Yo creo que la alumna lo que sí sabe seguro es lo que ha hecho. Esto... Y esto no lo, seguramente no lo sabemos ni usted ni yo. Lo que sí sabe es que en consecuencia con lo que ha hecho, si es un error que le favorecía, pues debería haber cuidado de ponerlo en evidencia y decir, oiga, esto no me corresponde. Y si no es así, pues claro, tendrá que seguir actuando.
O sea, la alumna Cifuentes, cuando apareció el acta en marzo, tenía que haber dicho, miren, este acta no se corresponde a la realidad.
Bueno, cuando ella ha sido conocedora del problema, lo que pasa la verdad es que no puedo ni juzgar ni valorar, porque realmente la información además que tengo pues es a través de medios, ¿no?
¿Es normal que se pierda un TFM, un trabajo fin de máster?
No es normal, no es normal en absoluto.
Federico Gutiérrez Solana.
Yo soy profesor también,
Ya. Profesor Gutiérrez Solana, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Buen día.
Vamos ya con el resumen de prensa que nos trae Nico. ¿Qué tenemos hoy?
Con la mochila llena de periódicos.
Sí, con la mochila llena de trabajos fin de máster, ¿no?
Sí, de supuestos trabajos fin de máster. El kiosco tiene hoy dos protagonistas, como bien sabes, como bien puedes suponer, Puigdemont y Cifuentes. Comenzamos, si te parece, con la portada monográfica de ABC, hoy con un fotomontaje que escenifica ese pulso de togas entre España y Alemania. La justicia española planta cara al tribunal alemán, titula ABC, que añade que el juez Llarena estudia acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evitar que tres jueces regionales obvien el delito de rebelión. Después, en el editorial, Fernando sostiene a veces que el magistrado hará lo correcto si plantea esta cuestión en Luxemburgo. Así todos sabremos a qué atenernos y qué precio hay que pagar por la cooperación judicial. Crítica de ABC al gobierno. Reclama al Ejecutivo que corrija errores para desplegar en el exterior mucha más labor pedagógica para no ceder ante los golpistas todo el relato ante la opinión pública extranjera. El Mundo, Fernando, destaca en portada que Puigdemont denigra a España tras salir de la cárcel. Señala también que el juez Llarena lleva al Tribunal de la Unión Europea la rebelión de Puigdemont. En la misma línea que ABC, el editorial del diario El Mundo pide también al gobierno un mayor ejercicio de diplomacia y pedagogía frente a la propaganda de los separatistas. El catedrático de Derecho Administrativo, Francisco Sosa Wagner, escribe un interesante artículo, Fernando, en El Mundo, en el que califica de disparate la decisión del juez alemán que niega a España la posibilidad de juzgar a Puigdemont por rebeldía. Y recuerda a Sosa Wagner que si algo ha habido en los últimos tiempos en Cataluña ha sido precisamente violencia. En El País leemos un duro editorial titulado «Procés ilegal y violento». El periódico del Grupo Prisa mantiene que ni el tribunal alemán ni la propaganda independentista de los separatistas pueden cambiar esos hechos que han puesto a la democracia española en grave peligro, pero por fortuna, dice El País, asegura El País en su editorial, su Estado de Derecho y sus instituciones funcionan. Y en La Razón, Fernando, la foto de portada también para Puigdemont saliendo de la cárcel en Alemania. Llarena estudia ampliar la euroorden para pedir sedición. El periódico que dirige Paco Maruenda asegura que el juez reclamará la mediación del Tribunal de la Unión Europea ante Alemania con argumentos de peso contra los excesos de los jueces germanos. Y en las páginas de La Razón, el fiscal de sala del Supremo, del Tribunal Supremo, Eduardo Fungairiño, durante muchos años fiscal, como sabes, de la Audiencia Nacional, escribe hoy que los actos de rebelión encajan con el delito de alta traición que contempla el Código Penal alemán, aunque el juez no lo haya estimado de esta forma.
Es llamativo porque periódicos de muy diferente signo ideológico coinciden en apoyar los argumentos que podría utilizar Llarena para recurrir al Tribunal de Justicia Europeo y coinciden a periódicos de muy diferente signo ideológico en decirle al gobierno que no basta con
que plantee la batalla, ¿no? De la propaganda
no basta
a los separatistas
solo con los tribunales, sino que hay que hacer política. Vamos con el caso Cifuentes en los papeles.
Es el otro gran asunto hoy en la prensa. La presidenta de la Comunidad de Madrid dice, Fernando, que no piensa dimitir, pero hoy el diario El País da por hecho en portada que el PP asume ya el final de Cifuentes y está buscando candidato para Madrid. El rector, añade El País, desmonta la versión de la presidenta y asegura que no aparecen pruebas de la conclusión legal del máster. Y en páginas interiores, El País echa más leña al fuego del caso Cifuentes con un editorial que asegura que huele a barbacoa en el velatorio del PP de tantas manos que se han puesto en el fuego por la compañera. Y porque ella misma, dice El País, porque Cifuentes puede terminar atormentada como San Lorenzo, aquel mártir que fue quemado vivo en una hoguera. En ABC, duro titular, Fernando, para la presidenta madrileña, Cifuentes se atrinchera, pese a que se acumulan pruebas en su contra. Cospedal intenta cerrar filas, pero el PP cree que es insostenible. Y el editorial de ABC, que ayer Fernando hablaba de Cifuentes en la encrucijada, hoy va más allá, se titula Cifuentes más difícil todavía y ya pide abiertamente la dimisión de la presidenta madrileña. Si no presenta de forma inmediata, hoy mejor que mañana, dice ABC, las pruebas documentales de este trabajo, de su trabajo de fin de máster, debe echarse a un lado para que la mayoría formada en la Asamblea de Madrid por su partido, por el PP y por Ciudadanos, elija otro presidente autonómico. La Razón habla de desconcierto en el Partido Popular por el futuro de Cifuentes. La situación, dice La Razón, para la presidenta madrileña se complica en un tiempo, además, en el que las encuestas no son en absoluto favorables a su partido. Su resistencia a dar un paso atrás obliga a Rajoy a sostenerla hasta que quiera Albert Rivera. Sobre el líder de Ciudadanos, habla hoy en La Razón, Fernando, los varones del PP, que piden más acción de gobierno para frenar a Albert Rivera. Entre ellos habla Cristina Cifuentes, que asegura que dice que los populares tienen que ser ellos mismos y dejar de hablar de Ciudadanos, aunque me da a mí que últimamente hablan más del máster que de Ciudadanos. Por último, en El Mundo destaca, el diario El Mundo destaca que el rector de la Universidad, Rey Juan Carlos, dice ahora que no consta que Cristina Cifuentes defendiera su trabajo de fin de máster como es obligatorio. El Mundo califica como bochornoso e insultante el espectáculo del rector y el director del máster. Si tuviesen un mínimo de decencia ambos, que el día que saltó el escándalo se apresuraron a afirmar que todo era un error, un fallo informático, deberían presentar su dimisión.
Y el tercer protagonista en la prensa me parece que es Lula, ¿no? Hoy.
Exactamente, el que fuera el presidente más popular de Brasil abre hoy las páginas de Internacional en el kiosco. El País y El Mundo lo llevan en portada y coinciden, Fernando, en el titular. Lula se atrinchera con los sindicatos y no acata el ingreso en prisión. El País dice que Lula, héroe para sus partidarios, enemigo diabólico para sus detractores, es el epicentro de la sombría polarización que desgarra el país latinoamericano. El Mundo señala que su encarcelamiento supone un terremoto político en Brasil, ya que era el claro favorito para ganar las elecciones presidenciales que se celebran en octubre.
¿Y quién va a recoger los periódicos este sábado?
Pues colea, Fernando, el vídeo, ese vídeo en el que se ve a la reina Letizia impidiendo la foto de la reina Sofía con sus nietas. ABC dice que hay estupor entre los allegados griegos de la reina Sofía. La madre de Felipe VI encuentra en su familia, dice ABC, en su familia Elena, su mejor refugio tras una controvertida semana. Y en el diario El Mundo, Consuelo Font, en su crónica, cuenta que la reina Letizia está preocupada y desolada por el daño a la imagen de la princesa Leonor. En el vídeo de la polémica se ve cómo la princesa apartaba el brazo de su abuela, lo que provocó un gran aluvión de críticas en las redes sociales, y esto preocupa a la reina Letizia, según cuenta hoy el diario El Mundo. Y
mañana hablaremos despacio de este asunto. ¿Algo más?
Sí, y por último, Fernando, atención a una dramática noticia que cuenta hoy ABC. Una niña operada 62 veces por una negligencia médica tras tragarse una pila.
Madre mía,
sí. La pequeña, que ahora tiene, Fernando, 9 años, se tragó, cuando era un bebé de tan solo 11 meses, se tragó una pila de botón, una de estas pilas que hay en los mandos de algunos aparatos,
sí,
exactamente, de vídeo, televisión, etcétera. Los tres médicos, Fernando, que la atendieron en un centro de salud de Fraga, en Huesca, diagnosticaron una bronquitis. Fueron condenados tan solo a 500 euros de multa y siguen ejerciendo. Mientras Ares, que así se llama la niña, esta pequeña de tan solo 9 años, ha perdido la capacidad de hablar, no puede hablar porque tiene paralizadas las cuerdas vocales.
Gracias, Nico. Así viene
a ti,
la prensa. Ventajas de madrugar con la cadena COPE los sábados. Enseguida volvemos, vamos a hablar con un juez que nos diga qué le parece lo que han hecho los alemanes con Puigdemont. Vamos a hablar con el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, una asociación importante de jueces. Pero antes, pausita.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Martínez, le he dicho
grite,
mil
grite. Mejor sabrá la copa de Bajoz que me voy a tomar en casa. El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost. Ahora por 9.490 euros con ecobonus de 2.200 euros. Solo este mes. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Endesa te presenta la comedia más esperada del año.
¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en un equipo como el nuestro!
Interesado no sería la palabra.
Mi equipo tampoco.
Yo le veo muy bajito para el baloncesto.
Elegir cada uno una pareja.
Yo tengo novia.
Yo juego de alero.
Campeones, 6 de abril en cines.
Mi trabajo es entrenar a jugadores normales.
Tú y yo somos normales.
Con la colaboración de Endesa.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Si es que me pone esa sintonía, si es que me pone de verdad, porque es la de Betfair, me motiva Betfair. Ya sabes que os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo en tiempo de juego. ¿Dónde si no? En tiempo de juego, ya lo sabéis, está clarísimo. Porque es que además de las mejores cuotas en la liga, Betfair te ofrece más. Te ofrece más partidos épicos y te ofrece muchas más ganas de victorias. Es que es una maravilla. Así que ya sabes, muy fácil. Entra ahora en Betfair.es, regístrate como quieras, con el móvil, el ordenador, como te dé la gana. Regístrate en Betfair.es y consigue hasta 100 euros, 100 euros gratis en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
Hay muchos seguros de moto, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los amigos, hay muchos, pero que te asfixien yendo de paquete, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
¿Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro?
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o Bankia.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tienen la inteligencia y el buen gusto de aprovechar un sábado como este y de estar ya, si no en pie, al menos escuchando la radio. Tenemos por delante un sábado de lluvia. Esta primavera va a ser una primavera, al menos durante el mes de abril, fresca y con agua. No nos podemos quejar que luego llega el tiempo de sequía. Se celebra en Sevilla, la lluvia en Sevilla es una pura maravilla, se celebra en Sevilla la convención del Partido Popular, convención en la que no se habla de otra cosa más que de Puigdemont y de Cifuentes. El caso Cifuentes y de la salida de la cárcel de Puigdemont. Ayer salió de la cárcel Puigdemont y convirtió su salida de la cárcel en un auténtico acto de propaganda en lo que es experto. Puigdemont utilizó su salida de la cárcel para vendernos que el tribunal alemán que deniega la extradición por rebelión le ha dado la razón en todo, cuando no es así. Si a Puigdemont le dejan un minuto más del que tuvo ayer, hubiera acabado afirmando que la audiencia de Schleswig-Holstein en realidad lo que ha hecho ha sido reconocer el derecho a la independencia de Cataluña, confirmar que Felipe V en la guerra de secesión en 1714 fue un bárbaro y que el alma catalana, el alma de una Cataluña independiente, tiene 5.000 años de historia. Si le dejan un minuto más en la comparecencia en la que estuvo, comparecencia en la que pidió la salida de la cárcel de los que están en prisión y una negociación, la negociación de siempre, bilateral, con el Estado español, que lleva pidiendo ni se sabe.
Pido la liberación inmediata de todos mis compañeros aún en cárceles españolas. Es una vergüenza para Europa tener presos políticos.
Si le dan un segundo más, se autoproclama emperador de Aragón en esa salida de la cárcel. Nunca un ingreso en prisión y una puesta en libertad. Nunca una semana de cárcel ha tenido tanto rédito político como el que ha tenido para el independentismo esta decisión del tribunal de Schleswig-Holstein. En realidad, no ha entrado el tribunal en el fondo de la cuestión, no le ha dado la razón a Puigdemont, simplemente ha dicho que no puede extraditarlo, que cree que no se debe estabilizar, no, que cree no, ha establecido que no se puede extraditar por rebelión. No se puede entregar a la justicia. En realidad no es una extradición. El gobierno, quien no se prodiga ni mucho ni poco en dar explicaciones sobre casi nada, aseguró ayer que Puigdemont es un prófugo de la justicia. Soraya Sáenz de Santa María.
El señor Puigdemont, si tiene un respeto al resto de sus compañeros, debería asumir lo que ha hecho y no fugarse de los tribunales españoles.
El juez Villarena del Supremo y la Fiscalía General del Estado están estudiando la posibilidad de preguntar al Tribunal de Justicia Europeo si la orden, la euroorden, se aplicó bien. Si los jueces alemanes han aplicado bien la regulación de la euroorden y si se han extralimitado o no. ¿Se han extralimitado los jueces alemanes? ¿Qué es lo que han hecho los jueces alemanes? Los jueces alemanes, por mucho que se peñe Puigdemont, no le han imputado ningún delito a Felipe V ni le han dado la razón al bando catalán en la guerra de secesión. No. Lo que han hecho los jueces alemanes ha sido establecer que hubo violencia en el referéndum y en la declaración unilateral de independencia, que Puigdemont es responsable de esos actos violentos, pero han estimado los jueces alemanes que la violencia no tiene tal grado de intensidad que quepa identificarla con el delito de alta traición, que es el delito que en el Código Penal equivale al de rebelión. Esta es la razón por la que los jueces alemanes no consienten en entregar a la justicia española a Puigdemont por un delito de rebelión. Es decir, los jueces alemanes no solo han valorado si hay delito semejante en el ordenamiento jurídico alemán, no solo han valorado si se han producido los elementos descritos en el tipo penal, sino que han llegado a valorar la intensidad de los elementos descritos en el tipo penal. Y este es el argumento que puede utilizar el juez Llarena para sostener que los jueces alemanes se han extralimitado, porque la regulación de la euroorden establece que el país al que se le solicita la entrega de alguien puede tomar la decisión en función de que haya un delito semejante o no en su código penal, pero dice claramente la regulación de la euroorden que el tribunal del país al que se le solicita la extradición no puede calificar los elementos constitutivos del delito. Y ojo, el tribunal de Schleswig-Holstein sí ha entrado a calificar los elementos constitutivos del delito. Ha dicho que hay violencia, pero que no en grado suficiente. Fíjense si ha entrado a calificar los elementos constitutivos del delito. Vamos a ver qué dice el Tribunal Europeo de Justicia. En cualquier caso, hay que reconocer que la decisión de la audiencia de Schleswig-Holstein supone una desautorización del argumento de fondo del juez Pablo Llarena. Esto hay que reconocerlo. El magistrado del Supremo, el propio juez Llarena, ha sostenido en diferentes autos que, aunque no hubo una instigación directa a la violencia, hubo una responsabilidad en que esa violencia se produjera. El propio Llarena, en sus autos, ha admitido que es discutible esta interpretación, que esa violencia, él defiende que sí, que esa violencia entra dentro del delito de rebelión, lo hizo en el auto de procesamiento, en autos anteriores admitió la discusión. En cualquier caso, se hayan extralimitado o no, que parece que hay indicios, los jueces alemanes, el Estado de Derecho es el Estado de Derecho siempre. Otra cosa es que toda la resolución del conflicto creado por los independentistas, toda la resolución de este conflicto del independentismo, se haya puesto en manos del juez Llarena, de los jueces, también del juez Lamela de la Audiencia Nacional. ¿Qué es lo que ha sucedido? La decisión de los jueces alemanes pone de manifiesto la debilidad de una respuesta al independentismo que se basa solo en la imputación del juez Llarena, que hace su trabajo, del delito de rebelión, hay un trabajo que no se ha hecho y que sigue sin hacerse, que es el trabajo político. La decisión de los jueces alemanes tiene la virtualidad de recordarnos esta evidencia. Caso Cifuentes. Ayer, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la convención del Partido Popular, en rueda de prensa, aseguró que no dimite, que no mintió y que su versión fue correcta.
Yo no voy a dimitir por la sencilla razón de que yo ni he cometido ninguna ilegalidad ni he mentido, por tanto no voy a dimitir.
La versión de Cifuentes cada vez es más insostenible. Cifuentes está en la cuerda floja. ¿Por qué? Porque antes de que compareciera Cifuentes, compareció el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, que dijo que ni hay acta de la evaluación de Cifuentes, que debería de haber acta, que no hay memoria del trabajo fin de máster y que no se puede confirmar que la defensa del trabajo hubiese tenido lugar. Lo cual, después de estas declaraciones del rector, la posición de Cifuentes, como digo, es bastante débil.
Durante estas investigaciones se constata que no consta el acta en el servicio de posgrado, pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio. Tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo fin de máster, ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar.
El rector, Javier Ramos, ha dado una versión absolutamente diferente a la que dio el pasado 21 de marzo, cuando avaló la versión de Cifuentes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha cambiado de posición el rector? ¿Por qué ahora dice que no hay trabajo fin de máster, que no hay acta cuando tenía que haberla y que no puede acreditar que se hiciera la defensa del trabajo fin de máster? Porque, bueno, han sucedido muchas cosas. Ayer el director del máster, aunque luego se corrigió, aseguró que el propio rector, Javier Ramos, le pidió que reconstruyera un acta sobre ese examen que no existía. Reconstruir, todos entendemos lo que significa, falsificar. El rector ha negado esa afirmación. El jueves, la presidenta del tribunal, Alicia López de los Mozos, negó que la firma que aparece en el acta sea su firma. Es decir, que todos los indicios apuntan a que el acta es falsa. ¿Quién miente aquí? Bueno, lo dirán los tribunales, pero la sensación es que todos, en una medida u otra, en un momento u otro, han mentido. Y miren ustedes, se pueden tener las siglas que se tengan. Se puede ser votante del Partido Popular, ser votante del Partido Socialista, pero hombre, por encima de las siglas, por encima de los colores, por encima de cualquier cosa, está la verdad. Y la verdad existe. O hubo examen o no lo hubo. O hubo trabajo fin de máster o no lo hubo. No da igual una cosa que la otra. No da igual. Porque estamos llegando a unos límites en los que parece que es intrascendente la verdad. No, la verdad nunca es intrascendente. De momento, el Partido Popular apoya a Cifuentes. En la convención ayer, Cospedal, que siempre ha sido la valedora de Cifuentes, volvía a sostenerla.
Lo que tenemos que hacer es no permitir que nos roben nuestras banderas. No permitir y no dejar que nos avasallen, no dejar que nos desdibujen y defender lo que hemos sido y lo que somos, defender lo nuestro y defender a los nuestros. Eso es lo que tenemos que hacer.
Mensaje de Cospedal a la gente de su partido. Ya veremos hasta dónde dura la defensa del Partido Popular. Aquí depende en gran medida esto de Ciudadanos, de la moción de censura del PSOE. Ciudadanos ya está hablando, Villegas, su secretario general, de una solución como en Murcia, es decir, de que haya otro candidato del Partido Popular, de que haya otro presidente del Partido Popular.
Tendría que irse si se demuestran esas que se han producido esos hechos, y una de las posibilidades, lógicamente, si se va a la señora Cifuentes, es que la sustituya otro candidato del Partido Popular.
Están pasando más cosas, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Lula desafía la justicia.
Sigue atrincherado en la sede de su sindicato en Sao Paulo. El expresidente de Brasil, condenado a 12 años por corrupción, se niega a acatar la orden del juez que le obligaba a ingresar anoche en prisión a 6 meses de las elecciones a las que piensa presentarse.
Nueva amenaza de Trump.
El presidente de Estados Unidos amenaza a China con imponer nuevos aranceles por otros 100 mil millones de dólares. China responde que está dispuesta a librar una guerra comercial.
Matan a un hombre en el centro de Madrid.
La policía busca a 2 hombres que huyeron en un coche después de matar a plena luz del día de un tiro en la cabeza a un hombre de 31 años. La primera hipótesis apunta al ajuste de cuentas. El fallecido tenía antecedentes penales.
Hoy pasa a disposición judicial.
La conductora que arrolló a 9 ciclistas alemanes en Mallorca y provocó la muerte de uno de ellos, la autora del múltiple atropello mortal, dio positivo por drogas en el primer test tras el accidente.
Tensión en Gaza.
Al menos 10 palestinos han muerto, 2 menores de edad y otras 250 personas han resultado heridas este viernes en una nueva jornada de la llamada Gran Marcha del Retorno.
JF, ¿qué están diciendo nuestros oyentes?
Pues principalmente hay 2 temas, don Fernando, que son, como ya puedes suponer, Puigdemont y Cifuentes. Son los dos nombres que más se han repetido. En el caso de Puigdemont, casi de consultas jurídicas. La gente preguntando diferencias entre malversación, traición, rebelión. Por ejemplo, un oyente pregunta, ¿ahora se entiende por qué Trapero acató el 155 desde el minuto 1? Si llega a desobedecer para proteger a Puigdemont, hubiera sido una rebelión armada de libro. Otro oyente dice, don Fernando, no tengo claro la diferencia entre traición, rebelión y sedición. Lo único que sabía es que si un cargo público desobedece reiteradamente era delito y según Alemania parece que ni sabía eso. Otro pregunta, dice, Europa suprime la doctrina Parot, apoya que quemen retratos de nuestro jefe de Estado y ahora permite que buscados por la justicia circulen libremente. ¿Hasta cuándo?
Bueno, pues entonces, como nuestros oyentes tienen tantas dudas sobre esta cuestión, vamos inmediatamente a hablar con un juez. Gracias, JF, hacemos una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El año pasado más de 300 motoristas se rompieron en 1000 pedazos como si fueran de cristal. Un bello y valiosísimo cristal. Si conduces un coche, mira 2 veces antes de girar o cambiar de carril y mantén la distancia de seguridad. Si eres motorista, equípate correctamente y evita meterte en los ángulos muertos de otros vehículos. Porque somos de cristal, pero la seguridad nos hace más fuertes. Elhombredecristal.com. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como venimos contándoles desde las 6 de la mañana, el juez del Supremo Pablo Llarena está estudiando presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo por la decisión que ha tomado la audiencia Schleswig-Holstein sobre qué hace con Puigdemont, sobre en qué condiciones nos manda a Puigdemont. También la Fiscalía estudia ir a Luxemburgo. Para hablar de esta cuestión vamos a pedirle el análisis, la valoración a Raimundo Prado, que es portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Raimundo Prado, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, lo que dijeron los alemanes, si no lo he entendido mal, es que hay violencia, que Puigdemont es responsable de la violencia, pero que no hay suficiente violencia como para que el tipo penal no sea el de rebelión, que es el que es paralelo al de alta traición en Alemania. ¿A usted le parece que esta consideración, esta decisión que ha tomado la audiencia, es motivo para recurrir al Tribunal de Justicia Europeo? ¿Se ha extralimitado la audiencia alemana?
Bueno, vamos a ver. Yo evidentemente no tengo conocimiento formal,
sí.
No tengo conocimiento tampoco real de la jurisdicción, de la legislación alemana,
sí.
Y por tanto, siempre en nuestra asociación decimos lo mismo, respetamos a las decisiones de los jueces españoles y si respetamos a las decisiones de los jueces españoles,
sí.
Por lógica tenemos que respetar a las decisiones de los jueces de otros países que son amigos y de otros países que forman parte de la Unión Europea. Cuando esos jueces han decidido eso será porque lo han razonado, lo han motivado y porque tienen argumentos para ello. Pero supongo o creo que eso no tiene nada que ver con un tema de justicia española o de justicia alemana en el sentido de que salga perjudicada o se menosprecia la justicia de España. No tiene nada que ver. En España aplicamos nuestros tipos penales, sí. Y en en Alemania estudiarán, analizarán sus tipos penales. Si no tienen concordancia, si no tienen equivalencia, pues ahora habrán adoptado esa decisión, pero no es nada grave, no pasa absolutamente nada. Ahora bien, yo lo que sí quiero manifestar es que esto no es una estricta cuestión de jueces, sí. Sino es una cuestión política. Los jueces utilizamos herramientas, utilizamos leyes, utilizamos mecanismos de cooperación que nos dan los políticos. Y claro, se pueden producir situaciones como esta que a la gente le chirría y nos chirría a los ciudadanos.
¿Pero por qué a los políticos? En este caso, ¿dónde están los políticos?
Bueno, los políticos son los que han hecho la legislación, el Código Penal Español, sí. Han creado un determinado tipo penal, sí. En Alemania existen otros determinados tipos penales, y existe una orden de una orden europea de detención, sí. Que tiene una serie de exenciones. Claro, si un juez alemán, sí. Analiza su tipo penal para, sí. Ver si coincide con el tipo español, ahí ya se produce el problema. Es decir, yo creo que todo esto es más fácil. Cuando un órgano español que es plenamente democrático, que ha firmado todos, sí. Los tratados europeos y mundiales sobre derechos humanos, pide a un colega, pide a un amigo, sí. Pide a un socio europeo que una persona que está siendo investigada en España por un delito se le detenga y se le remita a España, sí. Pues ese país lo tenía que hacer. Entonces eso ya es una cuestión entre políticos y entre miembros.
Ya, o sea, el error, según usted, si yo lo entiendo bien, el error, sí. Está en que la regulación de la euroorden no es automática, sino que da margen a los jueces. Pero es que esta es la cuestión, señor Prado, que está en discusión, porque en teoría la euroorden no permite calificar los elementos del tipo penal, y lo que han hecho los alemanes ha sido decir, sí, hay violencia, hay responsables de la violencia, pero no hay suficiente violencia. Es decir, los jueces...
Bueno, yo no puedo entrar a fondo, pero algo, imagínese, sí. Algo tiene que haber cuando un juez alemán se permite hacer eso, sí. O algo razonable tiene que haber cuando un juez alemán entra a calificar el delito. Y acuérdese de Bélgica, o sea, sí. Es que estamos otra vez en lo mismo. A lo mejor todo esto era más fácil. En España no ocurre eso. Es decir, cuando en España, me refiero a que un juez de instrucción acuerda la detención de una persona, sí. Pues cuando se la detiene en otro partido judicial, pues el juez ya. Que lo detiene no se pone a ver si el otro juez, su compañero, su colega, tiene razón o no tiene razón. Se limita a cumplimentar las formalidades, a cumplimentar las garantías del detenido, y lo remite al juez que lo requiere. Y en ese sentido, eso es una labor que tienen que hacer los políticos y que tienen que hacer los estados. Yeah. Realmente no es una cuestión automática tal y como está. El tema es, ¿sería bueno que una euroorden fuera de cumplimiento automático? Eso lo tienen que decidir los políticos.
¿Pero usted cree que sí?
Yo creo que sí, claro. Creo que sí, por cuestiones prácticas, porque, ojo, no estamos hablando de países tercermundistas, de países bananeros, de países que no respetan los derechos humanos. Estamos hablando de dos grandes países como Alemania y España, por Dios.
Ya. Hombre, lo que pasa es que los jueces también tenían margen. Podrían no haber entrado a calificar los elementos del tipo penal.
Yo ya, insisto, no me meto en la labor de los jueces alemanes, porque hablé con un corresponsal hace tiempo en Alemania, sí. Y ya me lo avanzó. O sea que esto no coge de... A mí particularmente no me coge de sorpresa este corresponsal alemán, que sabe de derecho hace, sí. Ya, pero además, sí, bueno, el día que detuvieron a Puigdemont ya me lo avanzó. O sea que no es algo que sorprenda a los comentaristas y a la gente experta en derecho alemán, no es nada nuevo.
Raimundo Prado, portavoz de Francisco de Vitoria, Asociación de Jueces. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Nada, muchas gracias a ustedes y lo que quieran.
Para terminar, hoy me quedo con una foto que aparece en las páginas de Internacional de La Vanguardia. Es una foto semejante a la que aparece hoy en otros periódicos para ilustrar la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es una guerra comercial muy importante, provocada por el nacionalismo. Antes hemos hablado de ella. Puede tener consecuencias nefastas para la economía. Y la han iniciado dos gallitos que no se apean. de su nacionalismo. En la foto, los dos uniformados, no diré de qué bando, porque para lo que quiero contar es irrelevante, ven pasar un gran buque de carga, lleno de contenedores. Los uniformados están de espaldas al objetivo. Los uniformes son necesarios y los uniformados prestan grandes servicios para el orden público y la defensa. El problema, el gran problema, es cuando los uniformes se llevan en el arma, en el alma. Que los dos que aparecen en la foto, a lo peor, piensan que necesariamente, no queda más remedio, sus líderes y su país llevan razón, porque la razón, indefectiblemente, se tiene sí o sí por el uniforme de su país, por el uniforme de su grupo, por el uniforme de su bandera, por el uniforme de su club de amigos, por el uniforme de su cuadrilla, por el uniforme de su tribu. Llevamos 50 años luchando por la liberación. Liberación política, liberación sexual, liberación de la dieta, liberación de todo. Otra cosa es que tanta lucha por la liberación nos haya hecho más libres de esos uniformes interiores que nos alicatan el alma. Porque buena parte de esos grandes esfuerzos, meritorios esfuerzos que hemos hecho por la liberación, nos han dejado más indefensos, indefensos ante el gran poder, el nuevo poder, el poder de la tribu y el poder del consumo. El poder del consumo y el poder de la tribu. Poderes que reinterpretan, reciclan, torturan nuestros verdaderos deseos. Ese gran poder del consumo y de la tribu convierte nuestros pequeños deseos y nuestros grandes deseos en uniformes de alma. Uniformes que lo solucionan todo comprando, que te dicen lo que tienes que pensar y lo que tienes que sentir. Uniformes del alma, uniformes de la tribu, uniformes del consumo, que clasifican y simplifican la apasionante complejidad de la vida. Uniformes del alma que ciegan los ojos y los oídos, que te alejan de ti mismo. Uniformados, uniformada nuestra alma, ve pasar por delante de sus narices un gran barco con toda su carga. Y en lugar de preguntarte, en lugar de indagar, en lugar de valorar, ya está todo resuelto, ya está todo respondido. Ya está todo respondido antes de que el bajel salga del puerto. La tribu te dice qué pensar, la tribu te dice qué sentir, y la tribu es cualquier cosa. La tribu es el partido, la tribu es la cuadrilla, la tribu es cualquier cosa. El gran poder te dice cómo debes resolver todos los deseos que la singladura de la vida despierta. El gran poder te dice que la solución es comprar. Comprar es la solución para todo, sobre todo para responder a esas entrañas que se te agitan, se angustian, se entristecen. Esas entrañas que gritan que nada basta. Y cuando el grito es más fuerte, cuando el grito es más desgarrado, el uniforme de la tribu y el uniforme del gran consumo se empeñan especialmente en silenciarlo. Uniformes del alma. ¿Quién nos librará de estos uniformes? ¿Quién nos librará de los uniformes del alma después de tantas liberaciones que no nos han traído la libertad? Así acabamos. Que tengan un buen sábado. Les dejamos con César Lumbreras y con Agropopular.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mirar. miraron tus ojos, pero para descubrir una mirada sincera, una mirada certera, una mirada innovadora del pasado, hace falta mirar Sevilla a través de Murillo. Vive el 400 aniversario de Murillo viviendo la ciudad de Sevilla. Campaña financiada con fondos FEDER, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Soy valor, soy lucha, soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 50.000 euros. Participa ya, es gratis, juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tía, cuando nos dijiste que nos querías presentar al amor de tu vida, pues la verdad, esperábamos otra cosa. No un Renault Clio.
Ven a la red Renault y enamórate de un Clio desde 9.850 euros con la Easy Day número 5. Unidades limitadas con precios excepcionales. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Esta primavera podrás beneficiarte de hasta 70 euros de descuento en tu máquina de café Nespresso. Solo hasta el 8 de abril en nuestras boutiques, en Nespresso.com o en el 900-259-259. No renuncies a la calidad inconfundible de Nespresso.
Nespresso, what else?
Consulta las condiciones en Nespresso.com.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de abril. Consulta condiciones en Carglass.es.
Porque el calor siempre llega, adelántate ahora con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés y llévate un equipo de aire acondicionado con financiación hasta en 12 meses.
Además, 20% de descuento y un 10 en la instalación.
Adelántate al calor con nuestros tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.